Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 343, en Sol Frecuencia Primera. Protestan. Tablistas y bañistas de Miraflores protestan contra enrocado de playa e imposición de tercera vía. Alcalde Castañeda defiende su posición. Ridículo. Expresidente Alejandro Toledo anuncia nueva marcha de los cuatro suyos para defender acusaciones en su contra por caso Ecoteva. Amenaza. Restaurante sirve agua gaseosa a nuestro director Sandro Parodi conteniendo vidrio molido. Policía maltrata a nuestro director y vulnera sus derechos. Coludido. Fiscalía de la Nación estaría coludida con banda de delincuentes. Así lo encaró el ministro del Interior. Fiscal solo responde que la población debe confiar en la institución. Esto y más hoy en Extremos, episodio 343. Que ya empieza en Solo Frecuencia Primera.
Eres un enfermo.
Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo en mis brazos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No quiero vivir llorando hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado.
Picante.
Dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Eternamente.
Fascinante.
Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende.
Qué hermosa canción.
Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas
Renata Sue.
Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses.
Oh, eres un mentiroso.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Empezamos Esto es Extremos, episodio número 343 en Solo Frecuencia Primera. Hoy con la participación de Estrella Fernández, que se reincorpora después de 40 años a Solo Frecuencia Primera. Ah, no, perdón, estoy en otro mundo. Se trata de 40 años, no, 30 años. ¿Cuánto tiempo? 2091, a ver, 2001, 2011. Sería 25 años, ¿no? Bueno, casi igual. Bueno, estamos hoy con María José, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, hola a todos. ¿Se me escucha bien?
Sí.
Bueno, mi segundo programa, ¿no?
No sé.
Sí, sí, yo vine ansiosa porque es mi segundo programa y ahí para acompañar a la gente hoy.
Muy bien, ok, perfecto. Aquí está con ustedes Ana Rosa. ¿Qué novedades nos trae Ana Rosa? ¿Qué noticias hay?
Hello.
Tenemos una noticia realmente impactante para hoy.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, no, bueno, primero saludar al público. Bienvenidos a Extremos. Hemos comenzado el programa con la canción de Sandro, con sus ronquidos de fondo también. Y
acá está tu canción, Yola Polastri.
¿Qué tienes?
En la arena. No, buscando.
Ah, vas a poner también otro video más. ¿Es verdad que tú querías ser burbujito?
No.
Por eso es que eres un burbujo andante.
Vamos con la información, vamos con noticias. Esto es Extremos, episodio 343. En Sol Frecuencia Primera. Es bastante preocupante lo que ha ocurrido ayer. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que voy a un restaurante, el Palmar, me parece, o algo así se llama. Creo que aquí tengo las hojas del libro de reclamaciones. Me parece que las tengo aquí. Esto es Extremos, episodio 343, en Sol Frecuencia Primera. Pero bueno, se me ocurrió, tuve la, digamos,
extraña idea de
comer un ceviche en este restaurante, pero también de paso saber la reacción de las autoridades frente a una situación como esta, lo cual lo hace grandemente importante. Veamos qué es lo que pasa. Me acerco a este restaurante. Vamos a ver el nombre del establecimiento. Permítame. Este es de otro. Este es de otro más. Este es de otro. Sí, ya, déjalo ahí. En fin. Este es el restaurante. Bueno, vamos a ver, permítame. Porque son hasta medio ocultos. Y ahora van ustedes a escuchar a ellos mismos cómo se expresan. Restaurante El Palmar, de inversiones Ayaquebrim SAC. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Voy a comer un ceviche. Me dicen muy bien, tanto, muy bien, perfecto. Mientras le digo, tráiganme una Inca Kola helada. Muy bien, cómo no. El mozo muy atento, muy sonriente, muy amable. Se acerca y me trae la Inca Kola en cuestión. Me la sirve en un vaso con agua. Bueno, un vaso, me sirve la gaseosa. Y al servirme la bebida, pues resulta que al tomar esa bebida del vaso, me doy cuenta que había algo arenoso en mi molar derecho. Y de ahí precisamente extraigo, luego de haberme por inercia tomado la gaseosa, ese vaso de gaseosa, un trozo de vidrio. Que resulta que el pico de la botella estaba roto. Así es. Y era un tamaño más o menos protuberante. Estaba roto. Así es. Y de ahí había salido ese vidrio. No sabemos cuánto, pero una buena parte ya me lo había tragado. Entonces yo le digo al mozo, oye, mira, ha pasado esto. Ah, no hay problema, me dice. Le cambio por otra botella. Pero no se trata de eso. No se sabe qué es lo que me va a ocurrir producto de la ingesta de este vidrio. Llámame al dueño, no está. Insisten en llamarlo, no está, no me contesta el teléfono, no sé qué hacer. Bueno, entonces le digo, libre reclamaciones, cómo no, aquí está. Y efectivamente es lo que hemos hecho. Y además nos dimos cuenta que en esta es la maldita manía, la informalidad, lamentablemente, en el que esta empresa también ha caído, de mandarse, de comprar en librerías, en las hojas del libro de reclamaciones, y no insertar y no poner acá la razón social de quien está emitiendo el libro de reclamaciones, de tal manera que somete a confusión a los usuarios. Entonces yo tuve que pedir la razón social, tampoco la sabían, lo cual es terrible. Y en otras anotaciones del libro de reclamaciones la gente se había confundido y había puesto su propio nombre, en fin, todo un enredo allí en estas anotaciones mal hechas, a las cuales ellos inducen a que la gente haga malas anotaciones en el libro de reclamaciones. Pero bueno, no fue mi caso porque hice la anotación como debe de ser. Muy bien, entonces, ¿qué fue el caso? Que, expliqué en libro de reclamaciones y llamé por teléfono a Serenazgo para que se constituyera un policía. Muy bien, la policía llegó y no quería entrar porque ellos ya querían irse. Querían cerrar el establecimiento, obviamente para eludir responsabilidades y también porque era la hora de que les tocaba irse. A mi mucha insistencia, cuando vino el Serenazgo con dos policías, les expliqué el caso. Tomaba muy poco interés, pero bueno, tenía que hacer su trabajo porque vieron que estaba grabando. Una vez adentro ingresaron, vieron la botella rota, efectivamente, la decomisaron, la llevaron y pidieron sus generales de ley, tanto a quien les habla como al mozo. Y escuchemos qué fue lo que pasó, puesto que el mismo policía ni siquiera quiso identificarse debidamente. Apreciemos.
¿Su nombre es señor García?
Perdón, señor
García, ¿cuál es su nombre?
Apago su merece.
¿Perdón? ¿Por qué tengo que apagarlo? Soy periodista. Y está ocurriendo acá que usted no está tomando nota adecuadamente de las cosas. ¿Me ha gritado usted? Estoy en mi derecho.
Mi nombre es Juan Carlos.
Le recuerdo que el señor ministro del Interior ha dado la orden que todo periodista puede tomar grabación en video.
Juan Carlos, escribe.
Perfecto. Muy bien.
Me ignora completamente.
¿Quiere llevar las cosas a ese nivel? Perfecto.
Y así quieren que se respete a la policía.
No, Juan Carlos escribe Velázquez. ¿Tú ven ahí? 41. ¿Qué es? ¿Por ahí dice? No, 32. ¿Natural?
¿Por aquí, la comisaría? ¿Tú eres negro?
Claro, ¿Dónde lo pondría? ¿Y a qué hora usted tiene?
A él, ¿cómo se llama? ¿Qué hora se ha sido? De él,
maestro, pero la pregunta es, ¿por qué tanto me llevarme para acá, para allá?
Si yo,
no, está bien, hago un acta, pero si yo lo que le ha pasado no ha sido mi intención.
No, no ha sido su intención.
Ah, ya, está bien, está bien, no hay problema.
¿Estado civil?
Dígame.
¿Estado civil?
Casado. Pues no figura, soy soltero, pero no figura casado.
¿La instrucción?
Quinta secundaria.
Ocupación,
mozo.
¿Dónde el número?
4190-7830.
Domicilio. Domicilio. Domicilio.
Ahorita veo un cuarto alquilado, pero no sé la dirección, la verdad.
¿Cómo no sé dónde vive?
No, no sé dónde vive. Pero yo siempre, o sea, de mis padres, donde me viví es Independencia. Ya, apunte. Asentamiento humano, vía los jardines. Manzana N, lote 8, distrito de Independencia.
Manzana
N, lote 8.
N.
N, N. Lote 8, distrito de Independencia.
¿Qué asentamiento es? Ah, vía los Andes, vía los jardines, ¿no?
Sí, vía los jardines. ¿Qué
dice usted?
¿Ah? Acá
para
no, la verdad
no sé.
¿Qué hora ha
sido?
Hace
cuestión de 40
hora,
minutos.
Una hora.
Una hora, 40 minutos.
¿Qué hora ha sido?
Hace 40 minutos, estoy diciendo.
No, estoy diciendo una hora. No,
a las 6.
Ya, a las 6.
Pablo, no sé, no se dan cuenta ya de eso. Es que ya te van a preguntar,
Rodrigo.
Yo tengo una reunión, me tengo que salir.
Por
eso,
tienes que decirle allá a los
mismos
selectivos que están.
¿Va a tomar tiempo?
No,
no, pero aquí tengo más o menos de
memoria. Creo que el establecimiento ya está cerrado. Y dentro está la policía.
Por eso no te podemos notificar nada. Yo no tengo notificaciones.
Está haciendo la diligencia.
El mozo fue el que me sirvió.
Claro, fue él, es el que lo ha servido, lo ha subido, él también.
Pero no sé, ya, pero por
él
eso.
Él me está entregando.
Pero por eso,
él
ya tiene, mira, ya está grabado,
okay,
ya
no
ha tenido ningún que cerrar.
No, pues acá no había ninguna mala intención en querer lastimar al hombre, pero acá se le atendía.
vino normal.
Es un producto, ahora es el producto de nosotros, fuera un ceviche que nadie
no, eso estuvo muy bien hecho, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno.
La Inca Cola,
maestro, perdóneme, con todo respeto.
Mira, no,
el tema es que si me pasa algo a mí, si no me pasa, en buena hora, pero si me pasa algo a mí, ¿quién se va a ser responsable? Usted se va a ser responsable, no se va a ser responsable.
Ahí ya firmamos usted ha firmado, ahí tenemos una
charla ya, porque el último.
Ahí tenemos, nosotros tenemos
una nota,
¿sí? Eso es un tema administrativo.
No, está bien, por eso como yo le digo, tenemos un libro de reclamación.
Claro.
Y el hombre ya ha puesto todo.
Obvio, si es que sobrevivo. ¿Quién se va a ser responsable entonces?
De mí, yo creo que tengo un acta.
No, pero aparte yo no le voy a firmar nada, porque si no,
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 la mala hora, le pasa algo al señor, o sea, yo voy a ser responsable por esto. La verdad, yo no
me voy a firmar nada. Yo, si no me quieres firmar nada, yo me la parte los pongo, no tengo problemas. Una falta, algo leve, te vuelve el invelito y ya te pregunto. Oh.
No, sí, pero no.
No, porque ya pasa que tú me estás entregando y
pero no me puedo firmar, señor, porque si al señor le pasa algo que no he querido hacer. ¿Me entiendes? Si
pero por eso, la primera que se va a aplicar, descargará su manifestación.
No, yo le digo las cosas como no
tengo un bien, no es una de verdad.
Vamos a poner la tele, nosotros ya vamos a matar al hombre.
No, 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 no. Lo que me está entregando esto.
Está bien.
No, pero yo le estoy diciendo las cosas como
yo tengo que, el señor está diciendo toda la verdad lo que ha pasado. Si el señor le llegaría a pasar algo, digamos, por el virus que ha pasado en mala hora, lo cual lo veo bien difícil que suceda. Pero si le sucede, ¿a quién van a echar la culpa? Obviamente al que ha firmado, sería yo el responsable. Me equivoco.
El que ha tenido.
Pero yo no tengo nada que ver ahí.
Ya,
tú le vas a
la empresa,
no, yo puedo
meter
a
la empresa.
Es así.
Vamos, la
empresa tiene que
denunciar
la cola.
Es así.
Ahora, ¿nosotros por qué?
El mozo fue el que me sirvió.
O sea, la verdad es que
me voy preso por...
Yo puedo denunciar a la Inca Cola, a todo el mundo, claro, a todo el que caiga responsable.
¿Por qué es un embargo de la Inca Cola?
El Inca Cola va a decir que fue quien nos sirvió.
Ahora, si un producto de nosotros, entonces
le ha hecho daño,
ahí se no, ha sido así, pero fue dentro de su local.
Claro, dentro de mi local, pero por eso
me Inca Cola. Me da mucha pena porque su local tiene mucho prestigio. Yo he venido antes y he quedado muy, muy complacido. Pero lamentablemente las cosas son así.
¿A la vez de qué nombre es?
¿Qué nombre es acá?
A la guerra, ¿qué nombre?
Afuera está, pues todo esto la
¿Cómo se llama el local?
El hombre ya lo lleva a reclamaciones, acá a cosas administrativas que acá nomás. Si el hombre le pasa algo...
¿Es responsable del restaurante?
No, soy cercano al dueño. Como yo le digo, porque yo, el señor, le hemos atendido, yo creo que es un cliente que está.
¿Quién es el administrador de este local? ¿Cómo se llama?
No está. Por eso yo
¿cómo se llama? Le estoy preguntando.
Ya, el hombre ya lo va a subir. ¿Para qué le voy a dar otro nombre más?
Esto no es un local que está en la nada, que es un responsable.
¿Perdón?
Esto es un local ambulante que está en la calle.
Acaba de...
El señor ya escribió en el libro de reclamaciones. Vamos a ir directo con él. Yo no sé, yo no tengo que ver nada con el señor. Porque yo no tengo. Y no vamos a firmar ningún acto. ¿Por qué? Porque no es mi producto mío.
Pero al fin y al cabo está firmado. El señor está grabando
todo.
¿Cómo te voy a meter preso si yo estoy muerto? Pues?
No, pero obviamente, con todas sus declaraciones, si el señor le pasa algo, el señor se siente tranquilo, ya bueno, me pasa algo, y se va a preso el mozo porque él se queda servido. Eso es lo que quiere.
Todo el ataque, lamentablemente, porque tampoco no ha sido como dicen, no ha sido ese. Es una forma casual.
Claro, ahora usted me dice, vamos, firme,
que se va. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
por eso estoy diciendo, con el acta que usted me va a hacer, o sea, digamos más bien, con el acta que usted me va a hacer, está haciendo que yo acepte que la botella está rota, que si al señor le pasa algo,
no, el responsable voy a hacer yo, obviamente.
Claro.
La fe se entrega y recepción.
Ya, nada más.
Y que está rota en la parte posterior. ¿Cómo así como está? Y con eso. Es el acta. Pero tú no tienes eso, después de hacer eso. Vamos, vamos. ¿Ya te vas a pedir a todos los datos?
No, pero usted fue el que me sirvió.
No, está bien, yo sé que le sirvió.
Yo le dije que ahí había, y le pasé un trozo de vidrio, inclusive.
No, es que yo no puedo hacer nada, porque usted me le he tragado.
Claro, me lo he tragado.
Pues. Se vuelve el delito. Puede decir, no, que.
Está bien, pero no le digo.
Que
se le ha pasado el vidrio. Está bien, se le ha pasado,
pero
yo también no puedo hacer
nada. ¿Cómo lo aprendió?
¿Ah?
¿Su versión?
Ya.
¿Qué cosa te ha hecho el fin? ¿Iba
contigo? ¿Qué ha pedido el pata? ¿El señor qué te ha pedido?
Que
dice
a mí que la
persona
me haya negado.
Por eso dice que no, manifestando que. Por eso él dice que a tal hora llegó a tal y se solicitó que la almuerzo.
Aquí podemos apreciar la botella, efectivamente, la rotura.
Este es el trozo de desprendido de la botella.
Evidentemente, pues un descuido del trabajador del restaurante. Ahora, de allí fuimos a la comisaría, fue otra historia, otra vía crucis. En el camino, este par de suboficiales se burlaban de las chicas que salían de institutos, o qué sé yo, o de hostales, no lo sé. Y decían, miren, ahí está el ganado, uy, ay, ay, y esta perra, y esta otra perra. A todas las mujeres, por supuesto, las trataban como animales, como si fueran prostitutas, o mujeres fáciles, o simplemente elementos de reproducción sexual. Con esa moral es que trabajan ahí en la comisaría. De ahí fuimos a la comisaría y me tuvieron cerca de 40 minutos para completar un parte donde no querían tomar nota adecuadamente de las cosas, para lo cual me quejé con el oficial de guardia. Luego lo llevaron al área de investigaciones y lo llevaron como falta. Por favor, ¿cómo va a ser una falta el atentar contra la vida de alguien? La vida y la salud de alguien. Eso es grave. Y no estamos hablando de algo externo, estamos hablando de algo interno. Más aún. De ahí todavía no me daban ningún documento para el médico legista. Y hemos tenido que insistir mucho. Mucho he tenido que insistir. Porque llegó encima al área de faltas. Y el encargado dijo, ah, bueno. Es un tema, pues, un tema superfluo, pues, que está ocurriendo. En realidad, algo que no se prevé. Y bueno, y la persona encargada que va a ver eso, llegará en unas 3, 4 horas. Ha salido a comer, ha salido a cenar. Espere, pues. No, es que así no se trata. Ahí es donde he hablado con el señor comisario, quien puso orden, llamó la atención a esos guardias, y aún así tampoco me atendían. Recién ha venido el otro funcionario, y es donde recién se han hecho las cosas, y además también encontré el trozo de vidrio que me había extraído, que lo tenía en una servilleta, y lo han lacrado, lo han sellado y lo han adjuntado. Y aquí me han dado este documento, este oficial, suboficial Javier Núñez Fernández, que es el que... me está citando, inclusive para el día 12 de mayo a las 18 horas, para poder rendir mi manifestación sobre este particular, lo cual ya lo tienen, pero en fin, seguramente para ratificarme. Y en el caso del vidrio tragado, dice, para que se haga un reconocimiento médico legal, donde por supuesto hay que pagar previamente. En fin, esa es la situación en este restaurante donde sirven vidrio, como ya les he comentado, lo cual es no solamente inaceptable, sino también inaceptable la forma en que la Policía Nacional se ha comportado.
Claro, estamos lamentablemente en una sociedad donde determinados hechos como estos, que parecieran ser superfluos, pero que sin embargo las consecuencias pueden ser terribles, se toman pues a la ligera en otros sitios, en otros países, por una cuestión así, eso es lo mínimo que se hace, ¿no? En este caso, porque tiene que quedar claro que el cliente ha estado en un establecimiento donde de manera casual, si es que lo vemos así como a todas luces parece haber sido, pero que ocurrió de todas maneras, se ha ocasionado un atentado contra la salud del cliente, puesto que la persona que está sirviendo, la persona que está atendiendo al público, tiene que tener sumo cuidado en lo que sirve, en lo que está brindando al público. Abre la botella y se rompe, evidentemente, pues se debió haber cambiado inmediatamente la botella antes de servirla, ¿no? Antes de ofrecerla al cliente. De ahí vamos a especular si es que el hombre se dio cuenta o no se dio cuenta, si es que la botella se había roto al momento de destaparla o no. Ya van a hacer especulaciones y obviamente el mozo no va a decir si se dio cuenta o no. Va a decir que no, que en ningún momento supo. Pero el punto es de que el producto llega a la mesa, el consumidor efectivamente lo consume y lo consume con la falla, ¿no? En este caso, un vidrio roto que evidentemente podría ocasionar un problema grave en la salud de la persona. Se ha visto infinidad de veces casos tan triviales, tan simples, en los que una persona, un niño, mujeres, hombres, quien sea, que lo consuma, llegan pues incluso hasta morir, ¿no? Por una situación así. Sin embargo, pues acá lamentablemente hay muy poca orientación hacia lo que es la atención adecuada hacia el público. ¿Qué medidas tomar cuando ocurre una situación así? ¿De qué manera debe comportarse la parte pues que está en este caso agraviando, ¿no? al consumidor? De manera casual, involuntaria, como fuera, pero ocurre una situación que perjudica al cliente, y es la empresa que da el servicio quien tiene que ver la mejor forma de solucionarlo y de acuerdo a ley. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos pues efectivamente la actitud de la policía frente a casos como estos, en los cuales simplemente dejan pasar las cosas, no quieren a llevar de una manera clara y ordenada y rápida, sobre todo, y eficaz, una denuncia tan simple, que también en otros sitios quedaría simplemente pues el atestado, se confirma, ya estuviste bien, estuviste mal, ya no pasó nada, ok, quiere proseguir con la denuncia o no, y punto, ¿no? Sin embargo, acá ya sabemos que esas cosas se hacen largas, ¿no? Y por una cuestión así trivial comienza pues toda la refila de tiempo y de pérdida de dinero y de tiempo en ir constantemente a ratificar, a presentarse, en fin. Son cosas que suelen ocurrir acá. A propósito de esta situación, había visto hace un par de semanas, si no me equivoco, pero lamentablemente lo vi desde mi celular, no lo pude luego poner en el correo de noticias, que en Chiclayo a unas niñas y a la madre les habían tirado ácido. Y sin embargo, el culpable, que es el culpable que se ha declarado como tal, incluso estaba libre. Y se había considerado eso como una falta.
¿Dónde
ha sido
esto?
Una lesión leve en Chiclayo. Una lesión leve. Lesión leve, echarle ácido a una persona, así sea una gota que le caiga en el cuerpo, ya no es una lesión leve. Ya no es una falta, simplemente, ¿no? Ya es una cuestión grave, es un atentado terrible contra la vida de una persona. Es más, desde el momento en que te cae, ya te destrozó la vida, ¿sabes? Porque ya tienes una lesión que no se cura, no es una cicatriz que con el tiempo se pasa, ¿no? Que va a implicar grandes gastos y costos, no pues solamente, mire, físicos,
cuando lo pasas
sino psicológicos.
Esa gente tan torpe de la policía y malintencionada de la Policía Nacional, una vez que lo pasan al juzgado de paz, y tú quieres que eso pase a juzgado penal como debe de ser, resulta que no, que había un plazo de tantos días, cosa que uno no necesariamente tiene que saberlo. Ajá. Ya, y resulta que además tenías que haber presentado tal y cual formalidad, y que eso, y si no lo hiciste, si lo hiciste, o sea, todo un enredo de cosas que no necesariamente tienes que saberlas.
Exacto, claro. Exacto. El problema acá, yo creo que es el criterio que tiene la policía, para determinar si es una falta leve, es una falta grave, un intento de homicidio o lo que fuera. Y además, encima, de que no informan a la persona que hace la denuncia de cuáles son las diligencias que tiene que hacer para que su caso llegue a donde tiene que llegar.
¡Cállate la boca!
Hacen todo, toda una historia, o sea, tienes que ir para allá, tienes que ir para acá, la hacen tan larga y lo que ellos buscan es aburrir a la persona que está haciendo la denuncia, que la deje ahí como si no quisieran trabajar, y en realidad este es su trabajo, o sea...
O acelerarlo previo pago, ¿no?
Claro, claro, acelerarlo previo pago, eso también, o sea... Bueno, la policía, por eso es realmente, como comentaba Sandro hace un rato, que mucha gente no le tiene respeto a la policía porque ellos mismos no respetan su trabajo, no lo hacen bien, o sea, no lo hacen de la manera correcta, uno no lo explican, no lo guían, y somos nosotros los que les pagamos ese sueldo que ellos ganan, ¿no?
No, y además se muestran a veces pues con desgano, sientes que es la ley del menor esfuerzo, ¿no? Mientras menos trabajes, pues mucho trabajo estar haciendo toda esa diligencia y las denuncias y todo lo demás. Y como tú misma dices, es tan largo que la gente se aburre y quiere terminar con eso de una vez. Al final, pues lo dejan en el aire o ya no quieren continuar.
Exacto.
Pero la persona también que es denunciada no lo puede dejar en el aire. O sea, para la otra parte del proceso sigue, y a veces también ocurre, pues, o sea, en este caso hay una justificación, están todas las pruebas de que hubo un incidente que motivaba, pues, a levantar un acta, ¿no? Para que quede constancia de lo que había ocurrido en caso hubieran consecuencias. En otras situaciones ni siquiera existe eso y se acusa a alguien sin pruebas y la otra persona, pues, tiene que continuar el proceso hasta el final, ¿no? Sin saber si se va a perjudicar o no. No, o sea, son cosas pues que realmente no son normales, no van dentro del curso normal, dentro de un proceso legal, y eso es lo que la gente percibe y lo que menos quieren es estar en una situación semejante, ¿no? No quieren estar en ningún lío de esa naturaleza porque saben a lo que se exponen. Por eso es que hay o menos denuncias o denuncias intrascendentes en algunos casos o que realmente no son con pruebas, ¿ya? Y las cosas que realmente la gente quiere que se haga justicia, como que tienen que ver precisamente con la vida, ¿no? Con la salud de una persona, son las que menos caso le hacen, ¿no?
Claro, claro.
Vamos a intentar entrevistar al ministro del Interior, el doctor José Luis Pérez Guadalupe. A ver qué dice al respecto. Tiene que pronunciarse el ministro sobre esta situación. Esto no es un tema de juego, no es un tema irrelevante. La forma como ha atendido este personal de la Policía Nacional, cómo no le ha pedido documentos, cómo ha permitido simplemente por el apuro. Es más, ellos mismos decían, estos malos suboficiales de la policía, decían, caramba, le reclamaban el desenajo que los trajo. Ya ves la suerte que nos has traído. Mira, pues ahora tenemos que estar en esa diligencia. Uh-huh. Sí, y ellos ya querían irse ya.
Claro, pero bueno, yo no sé qué tan deberían, ¿no? Es más, no creo que no se pronuncie. Deben ser miles de casos que ocurren a cada rato y en los cuales constantemente se pronuncian y siempre dicen lo mismo, ¿no? Que vamos a luchar contra la corrupción, vamos a poner mano dura.
¿Así?
Cuando han ido hace poco, simplemente leía pues un post de un amigo que renegaba precisamente de una noticia que había visto en la cual habían grabado en el INPE, los reos con sus celulares en mano, ajá, conversando, claro, de un lado a otro, ¿no? Mientras que el director del INPE decía que él estaba horrorizado con lo que veía, o sea, él no sabía lo que pasaba en su institución, ¿no? Ajá. En la que dirige, ¿no? Y las clásicas, pues, declaraciones del tanto del director, del ministro, ¿no? De que sí, que vamos a luchar, que es un trabajo duro, vamos a poner mano dura y vamos a hacer lo que siempre dicen, o sea, es lo peor de todo es eso, ¿no? Muchos dicen, un poco hacen, o sea, hace años que eso ocurre, hace años que estamos viviendo esta situación y nunca se hace algo efectivo.
Claro, dicen, sacaremos a malos funcionarios, ¿no?
Ajá, ponen pero a otros peores.
Sí, sí.
Y aquí tenemos una imagen que nos han enviado, es realmente gracioso.
Están durmiendo los
señores. Acá tenemos a una serie de congresistas durmiendo, acá varios de ellos, durmiendo, descansando, echados. Acá uno roncando, acá el famoso enanito. ¿Cómo se llama?
Ay, no sé, pero es Durmiendo. Lo veo y me acuerdo de la canción del Angelito.
Sí, Michelin, durmiendo también, de lo más plácido, ¿no? Y no son uno, son varios. Y acá, este es el colmo. Ese es el congresista aprista, ¿cómo se llaman? No recuerdo ahorita su nombre.
No los distingo bien, los rostros están están con...
Ya, sale viendo, me parece que es una revista, me parece que es Caretas, con una chica semidesnuda, en ropa interior, y el mismo hasta se tapa la boca y dice, wow, qué buena que está. Está bien que le guste ver chicas desnudas, ¿a qué hombre no le gusta?
Que es, no entiende la imagen.
Pero el tema es que está dentro de su cubículo de congresista.
En horario de trabajo.
Pero por supuesto, entre comillas, y está, ¿no?, muy bien pagado y está viendo ahí eso para alegrar la vista, ¿no? O sea,
capaz está leyendo y en la lectura a la persona protagonista, o capaz a veces ponen una imagen y el texto de otra nota, ¿no? Capaz hay algo de interés nacional, no sé.
No creo que esté dentro de la agenda, sinceramente, ¿no?
Es que una vez que están dentro ya se olvidan del resto. Vamos a regresar, eso es Extremos, hoy no va a estar Fonji. Volvemos.
Día que amanece me recuerda tu sonrisa, el calor que hay en tus labios cuando besas me enloquece y me fascina, la brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras cuando me hablan de nuestro amor, revuelto en las sábanas del sueño entendemos fácilmente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Preguntas y respuestas. Simplemente nuestros cuerpos juegan por la ternura y la locura de nuestro amor. Toda la luz que brilla es para los dos. Todo el azul del cielo. Me comentan que nada ha sido en vano. Descubro a cada instante que somos los dueños del planeta, que fuimos escogidos por todo el universo para amarnos, acompañando la eternidad. Toda la luz que brilla es para los dos. Todo el azul del cielo.
Yeah. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De tomarse las chelitas en la calle, armar la jarana en plena vía pública, tenga cuidado que puede salir empapado. Señores, les presentamos al Huascayacu, un rochabusco de borrachos que ha salido a las calles de San Juan de Miraflores a poner el orden.
El Huascayacu ha entrado en acción, agua para los borrachos, ya no va cero en el puente Tapoco.
A recorrer las calles de este distrito que tiene 362 mil habitantes, encontramos el primer blanco en la Avenida Los Héroes, un grupo de señores que toman licor en la vía pública. Enseguida el Huascayacu entra en acción, advierte a retirarse del lugar de la cuenta regresiva para luego lanzarle chorros de agua. Metros más allá encontramos un grupo de mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo, esperando a sus clientes, pero llega el Huascayacu a desalojarlas de la calle. Esta camioneta fue modificada y adaptada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, convirtiéndose en un rochabús. El objetivo de este vehículo es recuperar los espacios públicos y erradicar a los borrachos, meretrices, drogadictos, meones que ensucian las calles.
Recopilando experiencias de otros distritos ha permitido que se ponga en acción este novedoso elemento disuasivo para apoyar a la ordenanza que combate el consumo de licor en el distrito.
El puente Atocongo es el siguiente punto. Aquí un grupo de travestis que se dedican al meretricio están en la mira. El Huascayacu les da la advertencia, tras la cuenta regresiva, los moja retirándolos de la zona.
También nos va a apoyar en lo que es las acciones contra el pudor, ¿no?, y deshonestidad en la vía pública, ¿no? Este distrito es un poco numeroso, la cantidad de homosexuales y prostitutas que existen en la calle.
Este rochabús cuenta con un tanque con capacidad para 1,000 litros de agua y una cámara de seguridad instalada en la parte delantera para grabar a los infractores.
Un motor, una motobomba de 2 caballos de fuerza y tiene un grupo electrógeno que le hace funcionar de 1.2 caballos de fuerza, ¿no? Y la manguera, como usted ve, que puede moverse y ubicar en los 360 grados cualquier elemento que esté infringiendo la norma.
El Huascayacu sale con esa voz imponente a lanzar serias advertencias a los que insisten en usar las calles como bares o fumaderos. Así que ya sabe, el Huascayacu está en las calles de San Juan de Miraflores, así que tenga cuidado, no vaya a terminar mojado.
Echarles agua como si fueran animales, sosiéguense.
Bueno, es que la verdad es que a veces ves las imágenes y parecieran, ¿no? Como que están ahí tirados, tomando.
Pero eso
de orinando letra. El otro, ¿no? En el pleno parque y regando las flores.
Como... Pero no tiene dónde orinar el pobre hombre, pues, ¿no?
Mira, todos tenemos la capacidad.
Tú que tienes un poderoso trono. puedes decir,
claro,
bueno,
¿no? Y estoy en la calle y seguro que me bajo el calzón y orino en cualquier
No, porque
sitio.
Sabes que vas a regresar, puedes regresar
y
a tu trono.
¿Y tú qué cosa crees? ¿Que ese hombre no tiene dónde regresar?
Capaz claro no
que
tiene dónde, no tiene water.
Es costumbre, pues es costumbre.
Además, sobre esto yo creo que hay un trasfondo mucho más preocupante. Y yo quiero hacer una denuncia.
Ahorita vamos con tu denuncia, vamos a corte. Regresamos, esto es Extremos, episodio 343.
Comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran.
Ahora sí, vamos con tu denuncia.
Bueno, ayer estaba yo caminando por Miraflores y vi a dos
¿con
niños.
¿Quién?
No, sola.
Sí, claro.
Sola, sí, obvio. Siempre sola. Bueno, La cosa es que vi a dos niños tomando una botellita de vodka.
Fascinante.
Chiquitita, una. No sé ya, pero.
Niños, ¿cómo sabes que eran niños?
Era evidente
pues
que eran
enanos.
Niños. No. Por lo menos, o sea, no, a lo mucho tendrían 15 años. O sea, Se notaba que eran niños. Y bebiendo licor en la calle.
Libando.
O sea. A mí me parece terrible que a pesar de que haya tantas normas de venta de alcohol a personas mayores de 18 años, yo vea este tipo de cosas y compren cigarrillos con una facilidad increíble y puedan beber en la calle y estén bebiendo en la calle, bueno, cuando sus padres, pues me imagino que piensan que están jugando play en la casa del amiguito. Uh-huh. Y o sea, deberíamos cumplir esta norma de la venta de licor a niños. O sea, que se muestre el DNI, que se tenga que mostrar. No pueden tener un acceso tan fácil al alcohol.
¿Dónde fue que viste ese asunto?
En Miraflores.
¿En qué parte de Miraflores?
En el Parque Kennedy.
¿En el Parque Kennedy de Miraflores? ¿Cómo qué hora era?
Pucha, eran las 8 de la noche. Uh-huh. O sea, ¿y
qué hacías por ahí a esa hora?
Ni que fuera un sitio raro, ¿no?
Sí, pues, sí.
Bueno, el punto es de que a mí sí me parece graciosa la campaña que están haciendo en San Juan de Miraflores con el carro, porque a veces pareciera mentira, pero es que tienes que comenzar a tratar a la gente como si fueran criaturitas, niñitos, puesto que decía grandazos, no entendieron, es que probablemente su mente todavía haya quedado en esa etapa, ¿no? Ya que no pueden discernir que las cosas como deben de ser, ¿no? Hasta para una mejor convivencia entre todos. En el caso de los chicos que beben licor, que les venden el licor, y ya, vamos a asumir que no les vendieron, sino que uno de ellos muy vivo de su casa sacó el licor, ¿no? Para tomar. Pero están en la vía pública y deberían haber autoridades que vean que eso tampoco puede ser permitido. Que estén bebiendo licor en la calle, en los parques, que son menores de edad y además que consuman y compren con tanta facilidad tanto licor como cigarros y otras cosas más. que venden en, lamentablemente, en las calles y por esas zonas también.
Y se lo venden a cualquiera, o sea, no se ponen a pensar en que es una niña o en que es un niño o en que es un adolescente, porque uno se da cuenta. Entonces, ¿por qué no obligar a que tengamos que mostrar el DNI para adquirir este tipo de productos?
Ajá. No son muy pocos, contados con los dedos, los sitios en que deben de exigir, generalmente pues en establecimientos, supermercados, en esos sitios grandes, pero en una tienda, en una bodega, en sitios así, se hacen los vivos, o sea, se hacen los tercios, mejor dicho, en este caso, ya, y simplemente les venden porque es dinero, ¿no? Que entran y no cumplen con ningún tipo de ordenanza, ni siquiera se ponen a pensar que podría tratarse de su propio hijo, de un sobrino, de alguien cercano que puede estar en la misma situación. Son esas cosas, esos pequeños detalles, digámoslo así, porque son cuestiones que están en el día a día, las que deberían de comenzar a fiscalizarse con mayor fuerza, ya que no hay una cultura en ese aspecto para poder cumplirlas, ¿no? O sea, algunos dirán, pero que van a estar recorriendo, pero sí, o sea, sería necesario incluso que hubiera en cada esquina un policía recorriendo la cuadra, mirando, o un serenazgo, ¿no? Una autoridad municipal, mirando y fiscalizando que eso no está ocurriendo. Pero no pasa, ¿no? Sino que es la gente que se da cuenta, lo ve, pero que no es una autoridad para poder hacer cumplir una ordenanza, sino que tendría que denunciarlo, decirlo, buscar un policía, decirle, y de ahí a que lo ejecuten, ya es otra cosa.
Estamos viendo lo que acaba de pasar.
Ajá.
Bueno, ok, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 343 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos, sí, más informaciones. Efectivamente, el expresidente Alejandro Toledo ahora amenaza con que va a hacer una nueva marcha de los cuatro suyos, dice él. Escuchemos qué hay al respecto.
Amigos, y la noticia humorística de esta semana la dio Alejandro Toledo, quien en tono enérgico y teatral anunció que está listo para encabezar una nueva versión de la llamada marcha de los cuatro suyos, pero esta vez será para que el Poder Judicial le archive la causa que tiene por lavado de activos. Yo digo, y creo que todos estamos de acuerdo, que si Toledo convocase esta marcha sería en realidad, pues, como ya bien se ha dicho, la marcha de los cuatro gatos. Y estoy seguro que ninguna persona con dos dedos de frente lo acompañaría a una marcha donde hay evidencias más que suficientes realmente para ponerlo tras las rejas o para decretarle una prisión preventiva, ¿no?
Los que mejor han caricaturizado esa pretensión de Alejandro Toledo fueron los chistosos de esta semana.
¿Cómo así?
Porque al día siguiente o el mismo día que Toledo hizo esa amenaza, entre comillas, los chistosos dijeron, haciendo, imitando la voz engolada de Alejandro Toledo, dijeron que iban efectivamente a convocar la marcha de los cuatro suyos. El whisky suyo, el droga suyo, el roba suyo y el coca suyo.
Sí, pues mucha gente, por mucho menos, está presa.
Sí, claro.
Y si este fuese un país meridianamente decente, hace rato que le hubiesen tenido que decretar por lo menos prisión preventiva.
El país es súper decente, lo que pasa es que algunos sinvergüenzas lo convierten o dan en una imagen de indecencia, ¿no?
Pero y hay una caricatura en el diario Comercio, no sé si la pueden poner. Es realmente muy buena. Ahí está Toledo con tres gatos, ¿no? Y uno de los gatos le dice, Alejandro, seamos realistas, mejor convoquemos a la marcha de los cuatro gatos,
¿no? Oye, una cosa graciosa también, dicho de paso, ¿no? Porque la presidenta del Congreso declaró hace unos días que después del voto de investidura, de la confianza al gabinete Cateriano, que fue pues un voto finalmente para no generar más problemas políticos, para no generar más inestabilidad política, nada más. No porque tuviesen miedo, creo yo, la mayor parte de los congresistas, de la posibilidad de interpretación errada, como hemos dicho, de que si le negaba la confianza a Cateriano, eso evidentemente hubiera constituido una censura a todo el gabinete cateriano. Pero entonces la tesis del que el gobierno quiere vender equivocadamente es que ya sería el segundo gabinete censurado. Hubiese sido. Bueno, pero en fin, entonces las declaraciones de la señora Solórzano al día siguiente, unas declaraciones súper triunfalistas, dijo, bueno, el gabinete ha sido, le han dado la confianza con un voto contundente. Y ha sido un voto nada más que para evitar mayores problemas políticos al Perú.
Y ya que tocas a parlamentarios, a ver, el pastorcito Lai, que tiene más o menos unos 345 años, se lanza a la presidencia de la República y demuestra con el testimonio irrecusable de sus propias palabras que el hombre tiene los chicotes cruzados, ¿no? Él se ha definido políticamente como ambidiestro. Fíjate, y se explica así. Hay cosas en las que uno tiene que ser de derecha. Por ejemplo, para él ser de derecha es apoyar la inversión, apoyar la globalización y así generar riqueza para luego distribuirla adecuadamente. Y aquí recién uno se convierte de izquierda. Hay que informarle al pastorcito Lai que en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, solo hay dos tipos de países. Los países que atraen capitales y los países que espantan capitales.
Bien, vamos a ir ahora con las declaraciones del mismo Alejandro Toledo y también una encuesta sobre esta pretendida marcha de los cuatro puntos.
Esta noche en Encuesta 24 le preguntamos, ¿está de acuerdo con la amenaza de Alejandro Toledo de organizar una marcha de los cuatro suyos contra el Ministerio Público si no resuelve el caso Ecoteva? Sí, 19,3% y no, 80,7%. Nos vamos, amigos.
Muy bien.
19%.
Veamos.
Te apuesto que ese 19% no entendió de qué se trata.
De qué se trataba la pregunta, ¿no? Sí. Es vergonzoso, realmente. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa a Toledo últimamente?
Vamos a continuar con eso. ¿Qué le pasa?
Yo al expresidente dijo que el caso debe archivarse porque no.
Vamos con las declaraciones del
expresidente. Yo al expresidente dijo que el caso debe archivarse porque no hay pruebas.
Si no resuelve y no establece con plazos para resolver en el Ministerio Público, nos van a tener en la calle con una marcha de los cuatro puntos.
Este anuncio del expresidente Alejandro Toledo de convocar a una marcha de los cuatro suyos para que se fije un plazo de la investigación en su contra por el caso Ecoteva generó este tipo de reacciones en diversos congresistas.
¿Otro suyo?
No, eso es un chiste, pues. La verdad es que pretender politizar un tema tan complicado como el del, no sé si la marcha va a pasar por Casuarinas y de ahí va a bajar a la oficina del edificio Mega, o a lo mejor van a traer gente de Costa Rica. Es un chiste, yo creo que el señor Toledo va a hacer el ridículo si hace esa marcha y lo que debería hacer es simplemente tratar de ayudar a la justicia.
Consideramos que todo expresidente de la República tiene que tener declaraciones ponderadas, sopesadas y bastante objetivas y neutrales. Y en este caso, aun cuando el expresidente de la República tenga alguna preocupación específicamente con relación a su caso, sin embargo, consideramos que su caso debe ser manejado con la mayor independencia.
Los legisladores consideran además que el exmandatario intenta presionar a los jueces para que archiven su caso. El congresista Carlos Bruce, ex militante de Perú Posible, también comentó de manera irónica las declaraciones de Toledo.
Se refiere a que la casa en Casuarinas es suya, la oficina del edificio Mego es suya, la casa en Punta Sal es suya y la casa en Camacho es suya. A eso se refiere cuando habla de los cuatro suyos, porque aparte de eso, nadie lo va a seguir pues en una marcha para defender esos actos dudosos del cual él la forma parte.
El vocero de Perú Posible, Renán Espinosa, salió en defensa del líder de su partido.
Hay una demora en la investigación preliminar, más de 2 años, más de 5 fiscales investigando la causa, devoluciones de denuncias no bien estructuradas, solamente nos hace pensar que hay una persecución y que lo que se pretende es dilatar esta investigación, mantenerlo en calidad de investigado.
El expresidente Alejandro Toledo es procesado en el Poder Judicial por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.
Sí, pues, también se demora mucho por resolver ese particular deberían hacerlo de una vez y que ese hombre esté donde debe estar, tras las rejas, al igual que lo está actualmente Alberto Fujimori. Capaz lo ponen junto en el mismo establecimiento que Fujimori.
En la base naval, en la base.
No, está en la Divincri. Perdón, en la. En, ¿cómo se llama el establecimiento?
No, en la base naval estaba.
No, en la base Montesino. Naval no está. Está. En fin. Está en ATE. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 343 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos más informaciones aquí. En Estados Unidos estaría permitiendo la exoneración de visa de turismo para los peruanos. Escuchemos las declaraciones del embajador Brian Nichols, embajador de los Estados Unidos en Lima. Lo tenemos en unos momentos. Vamos a escuchar las declaraciones del embajador sobre este tema particular, lo cual implica, por supuesto, un gran avance para el país. Adelante.
Misión de un pasaporte peruano biométrico, pero estamos avanzando en todas las demás partes de ese esfuerzo.
¿Qué pasa en el gobierno norteamericano de acelerar estas cuestiones?
Hay toda la voluntad, solo hay que hacer ese pasaporte y concretar los cuatro convenios relacionados y la pelota está en la cancha peruana para esta parte.
Está bien peruanizado el embajador Nichols. Ah,
me falta nomás pronunciar mejor, ya se va chincha. Bueno, el punto es de que ya desde hace algún tiempo sacar visa para ir a Estados Unidos no es tan problemático como era antes. Hay mucha facilidad, hay mucha gente que actualmente viaja constantemente a Estados Unidos, Miami, en fin, a Nueva York, ¿no? En fin, sacan su visa fácilmente, no hay mucha demora. Generalmente, pues, estas visas eran dadas más que todo como con una decisión de la gente que te estaba atendiendo, ¿no? Como que veía, analizaba si te ibas a quedar por ahí, ¿no? O
sí,
no.
Claro.
En cambio, ahora, pues, uno por la situación de ambos países, claro, en especial acá en Perú, ya hay muy poca gente que decide irse, al contrario, están viniendo. Y por otro lado, pues lo más normal y común, pues cuando vas a solicitar una visa, es que presentas, bueno, tus documentos, tus antecedentes, sobre todo la cuestión económica, ¿no? Entonces, no hay pues mucha presión como antes, incluso pues para Europa y todo eso también se están gestionando que se anulen la solicitud de visas, ¿no? Que haya el libre tránsito. Entonces no era raro, más bien uno decía, qué raro que todavía Estados Unidos no libere eso, ¿no? Cuando ya incluso en otros países se está haciendo de Perú para otros países, ¿no? Esa noticia no iba a demorar mucho, creo, en llegar. Es bueno, porque en general, ¿no? O sea, el problema acá en que uno se pone a pensar, ¿por qué hay pues que esas restricciones para poder entrar o salir de un país? Claro, sabemos también de que esas restricciones obedecen también a problemas que se generan cuando ingresa muchísima gente de otros países a un lugar y no se convierten en un motivo de resurgimiento económico, sino al contrario, sino se convierten en una carga. Mucha de la gente que salió no solo de Perú, sino de otros países hacia Estados Unidos, llegaron de manera ilegal. Ilegalmente también han cometido otros delitos, ¿no? Hay mucho de ello, y se ha incluso desfigurado la imagen del latino en estos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde se considera o se ha considerado por mucho tiempo como que el latino era flojo, todos, ¿no? Delincuentes, en fin, y lo cual no es así. No, a veces peruanos que viajaban a otros países de esta naturaleza con todas las de la ley contaban pues anecdóticamente que al decir que eran de Perú como que al comienzo no les creían, ¿no?
Claro.
¿No? Entonces esas cosas lamentablemente son las que originan que de pronto pues un país comienza a poner restricciones en la entrada de otras personas de diferente nacionalidad. Sin embargo, el hecho de que ahora pues estemos en un mejor nivel económico también es bueno, porque nos ven de otra manera también, nos ven de una manera distinta como debía de ser, como debió haber sido siempre. Y bueno, simplemente pues a esperar que esto se concrete y ver pues, ¿no?, si también tienes el dinero para irte.
Claro, claro. Esto era pues, ¿no?, por las migraciones masivas que nosotros vivimos en los 80, ¿no? Ajá. Pero ahora ya esta cuestión yo creo que tiene muy poco tiempo para que se elimine.
Sí. Bueno, ¿no?, el titular de Justicia, Gustavo Driansen, informó que el Perú presentará una protesta al más alto nivel por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir la CIDH y acumular 59 casos de terroristas condenados que pretenden ser liberados e indemnizados incluso por el Estado. Sostuvo que esas personas fueron debidamente juzgadas y halladas culpables por tribunales peruanos transparentes e independientes, con apego al debido proceso y respeto estricto a su derecho a la defensa. Por tanto, agregó, dicha pretensión es preocupante e indignante. Estamos generando una durísima protesta al más alto nivel. ¿Cómo es posible que la comisión se haya tragado tremendo sapo y haya aceptado acumular estos 59 casos en los que no hay nada que discutir? Son terroristas debidamente procesados y encarcelados, expresó. Vamos a regresar en unos momentos con Extremos, episodio número 343 en Solo Frecuencia Primera. Por cierto, Fonavi ha publicado en su página web fonavi-st.com.pe la segunda relación de fonavistas que pueden cobrar su dinero. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estás de París.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Regreso en Extremos, episodio número 343. Un tema muy candente, muy preocupante. El ministro Guadalupe ha hecho un llamado muy severo al fiscal de la nación, de quien estaría indicando que estaría coludido con bandas de delincuentes, razón por la cual Mientras la policía captura a los delincuentes, el Ministerio Público los libera. Apreciemos.
Todos los días la tecnología de las cámaras de seguridad nos enrostra con crudeza todo tipo de asaltos y robos a mano armada a tiendas, restaurantes, transeúntes, casas. Delitos protagonizados por raqueteros, cogoteros, marcas y demás bandas de criminales que luego, tras arduos y pacientes seguimientos, sus miembros son capturados por la policía.
Registra más de 20 denuncias con la modalidad de raqueteo.
Estamos comprando adentro y ya empezó a escucharse la balacera de la gente a correr.
No, 20 pesos por la vuelta de mucha.
En el interior hay un arma de fuego.
Que se derroja, pasa por su vehículo, se sienta acá, cierre y le valen todo. Pues.
Pero cuando la sociedad se siente aliviada porque cree que los delincuentes ya están tras las rejas, pasa algo que ya no podemos permitir. En el 91% de los casos, luego de que la DIRINCRI elabora los atestados policiales, son liberados por el Ministerio Público a pesar de haber sido detenidos en flagrancia porque los fiscales deciden no solicitar las órdenes de detención o hacer las denuncias ante el Poder Judicial. Así de terrible.
Si la DIRINCRI me da esta información, el 91% de las personas que detienen en 2 meses están en la calle, yo no me voy a quedar callado.
Solo en enero y febrero de este año, por ejemplo, 992 delincuentes fueron detenidos por la policía en Lima y de estos, a solo 45, apenas al 9%, se le dictó mandato de detención por parte del Ministerio Público, a pesar de haber sido en muchos casos sorprendidos en flagrancia. Una realidad que merma peligrosamente el ánimo y la moral de los efectivos de la Dirección de Investigación Criminal.
Lo dejan en libertad y todo el personal acá se queda desmoralizado prácticamente, ¿no?
Pero nos quedamos con la moral baja, ¿no? A raíz de toda esta situación.
Lamentamos mucho de que haya una situación, de que hayamos llegado a estos niveles de querer confrontar, ¿por qué? Siempre es la policía y la policía la que tiene que ver con todo esto.
Este es el dedo que ha puesto sobre la llaga de nuestro sistema penal el actual ministro del Interior.
Como dicen los latinos, veritas tristis est. La verdad puede ser triste, pero es la verdad.
Denuncia sustentada en estadísticas que no han sido muy bien recibidas por aquellos a quienes les cayó el guante. Este último viernes, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, evadió explicaciones, públicamente arrinconado por el ministro del Interior y el presidente del Poder Judicial, porque en sus dominios estaría la principal falla del sistema de justicia, ya sea por corrupción o por falta de diligencia.
¿Pero qué podría decir usted frente a esta especie de denuncia respecto a la liberación de delincuentes capturados por la DIRINCRI? Casi un 95%.
Eso ha sido explicado internamente en la sesión de trabajo que hemos tenido nosotros.
¿Pero qué le diría a la población?
La población tiene que confiar en el trabajo fiscal.
El juez ha ordenado la detención en 67% de casos. Por tanto, entonces la responsabilidad no es de él, los jueces.
¿Qué pasa al Ministerio Público, doctor Sánchez?
Tampoco se trata de una responsabilidad de los fiscales. Es un tema de cifras y estadísticas que hay que verificar y saber.
¿91% liberados?
Bueno, yo no hablaría de liberados. Yo hablaría más bien de casos específicos que hay que analizar.
Acá 91%, fiscal, con todo respeto, 91%.
Bueno, ese es el dato que da el Ministerio del Interior, que obviamente nosotros no coincidimos.
Y es que se trata de una alarmante problemática que no es reciente, pero que nunca antes había sido señalada con tanta claridad. A continuación, algunos contundentes ejemplos de lo que viene sucediendo. Hace poco, el 24 de marzo de este año, por poner un caso, un grupo de operaciones de la DIRINCRI, alertado por un informante, llegó a los confines de Coyique, en Comas, para detener una banda de extorsionadores y traficantes de terrenos conformada por 6 prontuariados delincuentes, quienes los recibieron a balazos.
Nos recibieron con disparos. Ellos, al notar la presencia de nosotros, que al parecer éramos policías, lo primero que atinaron es a dispararnos.
Ellos son, ¿no? Ellos nos recibieron con disparos.
Esas son las personas que nos recibieron con disparo. Apartemente, uno de ellos se dio la fuga, ¿no?
Dentro de esta choza, la policía encontró todo este armamento de guerra, incluyendo granadas y hasta una ametralladora robada al ejército. ¿Qué se ve ahí?
Las especies y el armamento encontrado a los extorsionadores que estaban en el punto de la
guerra. Está la UCI, ¿no?
Exactamente, está la UCI del ejército, que ha sido plenamente identificada en las investigaciones. Una pistola que en el 2013 un empresario en La Molina ha sido víctima de robo a mano armada en la puerta de su domicilio.
¿Y le robaron la pistola?
Le robaron la pistola, que también ha sido plenamente identificada. Y otra pistola que ha sido erradicada a las series numéricas.
Y también los pasamontañas.
Pasamontañas, las granadas de guerra y municiones que se encuentran ahí.
Escuchemos al líder de la banda, Juan Carlos Suárez Arzosa, el cinismo que ostenta durante la intervención.
La milicia que se te contó en tu poder, ¿quién te la ha proporcionado?
Acá estaba.
¿Acá estaba? ¿Dónde acape?
Acá.
¿Dónde acá?
Acá en el cerro.
¿Qué hace acá en el cerro?
Estamos tirándolo.
Incluso una bala alcanzó la carrocería de un vehículo policial. A pesar de las evidencias consignadas en el cuidadoso atestado policial que establece la Comisión de Delitos contra el Patrimonio, usurpación agravada, tenencia ilegal de explosivos y armas de guerra, solo 24 horas después, la 14ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, ubicada en el Cono Norte, a cargo del fiscal Marco Antonio Baltuano Vázquez, sabe Dios por qué razón puso a los 6 integrantes de esta banda en libertad.
Aquí está la bala, incluso.
Incluso está el impacto con el cual ellos nos repelan el ataque.
Y a pesar de haber arriesgado su vida en conseguir las pruebas, ¿qué pasó? ¿Los dejan en libertad?
Los dejan en libertad y todo el personal acá se queda desmoralizado prácticamente, ¿no?
O sea, yo le puedo disparar a la policía y me dejan libre el día siguiente.
Prácticamente es algo indignante, como podrá usted ver, ¿no?
Situaciones como esta atentan seriamente contra la motivación de estos policías a quienes la sociedad les exige luchar contra la delincuencia.
Pero nos queremos con la moral baja, ¿no? A raíz de toda esta situación, pero lo único que podemos prometer a la ciudadanía es que vamos a continuar con esto.
Todo recae sobre la policía, pero no se ve más allá, ¿no? A dónde llega todo esto. Hay otras autoridades que los dejan en libertad, por ejemplo.
Definitivamente estamos bastante desmotivados, fastidiados y muchas veces con cólera, ¿por qué no decirlo? Tengo mucha rabia, afecta demasiado esta situación, pero continuamos con lo mismo, es parte de nuestro trabajo.
El jefe del operativo que redujo estos delincuentes, el comandante Luis Gallegos, es el más indignado.
Se supone que siempre decimos el indubio pro reo, correcto.
Para que no hay duda.
El indubio pro sociedad, la sociedad, ¿qué hay con la sociedad? Y el indubio pro policía, ¿qué hay con la policía cuando nos atacan? ¿Qué debemos hacer?
¿Y aquí los atacaron?
Que nos maten. Entonces, si quieren que nos maten, bueno, van a tener que ver muchos policías muertos. Y aún así, habiendo policías muertos, yo les aseguraría que si capturan a la gente, van a decir, no, los elementos de justicia que requiere todo intervenido.
¿Está indignado usted, no?
Oiga usted, definitivamente. Mire, no tengo nada contra el personal del Ministerio Público del Cono Norte. Absolutamente nada personal. No hay nada personal. Todo es estrictamente laboral. Pero todo el mundo conoce que la Fiscalía del Cono Norte, cualquier cosa puede pasar.
El siguiente es otro ejemplo que hasta involucra a malos policías. El último 23 de marzo, estos 3 jóvenes efectivos policiales, Elvis Álvarez Sánchez, Terry Contreras Quintana y Manuel Pampañaupa Palomino, recientemente graduados e integrantes del grupo de patrullaje conocido como Los Halcones, fue intervenido por un patrullero infraganti cuando dentro de otro auto extorsionaban, reteniéndolos contra su voluntad durante más de una hora, a 2 ciudadanos en las inmediaciones de la avenida Malecón Rímac y la avenida Perú. El brigadier Augusto Solano, de la Divincri de San Martín de Porres, estuvo a cargo del caso. Él nos lee ahora el testimonio de una de las víctimas, refrendado incluso por el fiscal.
En esta circunstancia es que se apersonó un automóvil gris con lunas polarizadas, del cual bajaron 2 sujetos y enseñaron su placa de policías. Y me pidieron ir y me rebuscaron las personas. Al no encontrarme nadie gris, me acusaron que ese mismo día le habían robado a su primo. Como no reconocí el hecho, ellos me subieron a su automóvil y me dieron por la avenida. Me tuvieron paseando para posterior llevarme un pasaje desconocido, oscuro y desolado, hasta que fueron intervenidos por un partido de poder en circunstancias que me estaban
robando. ¿O sea, los secuestraron?
Estaban secuestrados.
Es más, el atestado policial en que se les denuncia por secuestro también consigna el testimonio de la otra víctima.
Giancarlo Jean Achín, 25 años.
¿Su primo?
Su primo. Él también es testigo de la forma como, en forma violenta, lo subieron al auto en contra de su voluntad, para tenerlo una hora aproximadamente. Pero, y es algo, pues,
inaceptable.
Que no comprendieron por qué el Ministerio Público les ha dado libertad.
¿Le presentó todas las pruebas
al Ministerio Público? Estuvimos coordinados con el Ministerio Público, pero lamentablemente fueron puestos en libertad.
como lo dice el brigadier Solano, a pesar de los elementos probatorios, esta vez fue el fiscal Óscar Najarro Medina de la Segunda Fiscalía Provincial de Condevilla quien los puso en libertad tan solo un día después.
¿Y usted qué siente como indignación por el esfuerzo que uno pone, el empeño, ¿no? Y que, bueno, no, que no se haga como debe ser las cosas, y este es un problema ya que se tendrá que enmendar, ¿no?
De tiempo, ¿no?
Sí, es un problema que ya se agarró de tiempo, ¿no? Es un malestar para la policía, estamos trabajando y hacemos lo mejor para la sociedad.
Pero también en casos como el de la banda Los Raqueteros de la Huerta Perdida, donde hay víctimas que el pasado 10 de enero perdieron la vida, los delincuentes fueron liberados. Y los ejemplos, por supuesto, sobran. Recordemos, el 91% de los delincuentes capturados en Lima fueron puestos en libertad entre enero y marzo por las fiscalías que rechazan atestados elaborados por policías de alto nivel de la DIRINCRI y con años de experiencia.
Estamos hablando de DIRINCRI de Lima.
Policías de alto nivel.
Exactamente. O sea, que están especializados, saben hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Y solamente hemos tomado como muestra enero y febrero. DIRINCRI Lima. Ya he pedido información, lavado de activos. He pedido información, corrupción. He pedido información, ¿qué pasa con esos procesos en los cuales los policías han sido atacados, agredidos? ¿Entiendes? Me interesa ver esos procesos para hacer un análisis. Y ahí yo creo que es fundamental la conjunción de las tres instituciones como lo hemos tenido hoy día.
Ante la acusación por parte de algunos fiscales que aseguran que la policía no acumula bien las pruebas, el comandante Gallegos nos dice lo siguiente y propone.
Nosotros requerimos tiempo. Queremos que los fiscales estén de la mano junto con nosotros. Así que yo creo de que acá debemos de ponernos el personal del Ministerio Público, la policía en su conjunto, el Poder Judicial, debemos hacer un mea culpa si es que hubiesen errores en el camino y tratar pues de mejorar esta situación.
Por supuesto voy a defender la labor de nuestra policía, que digo, se la juega día a día. Y ustedes pueden ver en todos los medios la cantidad de capturas que realiza, detenciones en este caso, okay, en flagrancia. Por eso que tenemos que afinar. Es nuestra responsabilidad.
El viernes que acaba de pasar, el presidente del Poder Judicial, nada menos, y el fiscal de la Nación abordaron esta denuncia hecha por el Ministerio del Interior. Ofrecieron un protocolo conjunto, nuevas leyes y trabajo interinstitucional. Pura retórica.
¿Qué podría decir usted frente a esta especie de denuncia respecto a la liberación de delincuentes capturados por la DIRINCRI? Casi un 95%.
Eso ha sido explicado internamente en la sesión de trabajo que hemos tenido nosotros.
¿Pero qué le diría a la población?
La población tiene que confiar en el trabajo fiscal.
El juez ha ordenado la detención en 67% de casos. Por tanto, entonces la responsabilidad no es de él, los jueces.
¿Qué pasa al Ministerio Público, doctor Sánchez?
Tampoco se trata de una responsabilidad de los fiscales. Es un tema de cifras y de estadísticas que hay que verificar y saber.
¿91% liberados?
Pues, yo no hablaría de liberados. Yo hablaría más bien de casos específicos que hay que analizar.
Acá no. 91%, fiscal, con todo respeto, 91%.
Bueno, ese es el dato que da el Ministerio del Interior, que obviamente nosotros no coincidimos.
¿Cuál es el dato que maneja la fiscalía?
En todo caso hay un problema.
¿Y quién interviene en la fiscalía? ¿Quién le pone coto a esta situación? Ahí estamos viendo, pues.
Claro, esa es la explicación que ya hemos comentado muchas veces acá mismo en Extremos y que se ha visto también como parte de la conversación de muchísima gente que era espectadora de esos casos en los cuales uno temía o sigue temiendo ser víctima también. Cuando asaltan en un restaurante o en un lugar público o hasta en tu propia casa, ¿no? En una fiesta, hemos visto hasta fiestas de promociones, de chiquillos, de fin de año, fiestas de año nuevo, de fin de año de una empresa que se celebran, que se reúnen los empleados. Así han entrado a robar, han matado a personas, han asaltado en carros, han entrado a casas, o sea, bandas de delincuentes que acostumbran a hacer este tipo de robos y de asesinatos también, que nosotros veíamos pues que desfilaban en las noticias y en la explicación comentaban que habían sido pues detenidos 2 meses antes y estaban libres nuevamente. Y uno se preguntaba, pero si la semana pasada también salió, ¿no? En las noticias detenido.
El problema real es que la fiscalía, yo no sé si es porque no pone mano dura o en qué casos está tan ocupada que no sé, o sea, por eso estamos con tanta delincuencia, inseguridad ciudadana, somos el país más inseguro, Realmente, o sea, ¿quién va a fiscalizar a la fiscalía? O sea, ¿quién va a solucionar este problema?
Y realmente un sinvergüenza el fiscal de la nación para responder de esa manera. Uh-huh. Es ofensivo a la población que se exprese y todavía diga con todo desparpajo. Bueno, la población tiene que confiar, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo voy a confiar en este tipo de gente? Por favor, por favor.
91% es una cifra vergonzosa para nosotros.
Así es. Bueno, yendo a un tema accesorio a eso último que hemos hablado, antes de ver este asunto importantísimo del oleaje anómalo en la Costa Verde, en general en todo el litoral peruano, en Chile también, en Ecuador, viene habiendo un oleaje muy fuerte en esos días, y acá en Lima eso también ha afectado. Y también hay un tema con con la tercera vía, perdón, de Miraflores, de la Costa Verde, que ha habido bañistas y tablistas que han reclamado, con justa razón, por esta mal planificada vía que prácticamente se come a la playa. Y no solamente se come a la playa, sino que también es deteriorada por las olas. De eso vamos a verlo en un momento. Alguien ha creado una web muy curiosa. Se trata de una web llamada ratemypoo.com, donde se califican las heces fecales. La gente publica sus heces fecales y, bueno, fotografiadas en diferentes lugares, y las va calificando, ¿no?, por puntajes, ¿no?, de 0 a 10, ¿no? 10 es la mejor, 1 es más o menos, no está tan bueno.
¿Y cuál es el chiste, el propósito, el beneficio de hacer esto?
Que tendrías tu fotografía de heces fecales con mayores likes.
No, ¿a qué ganas con eso?
Saber qué tienes.
¿Qué beneficioso es tu para ego, ti o para el...
¿Y qué te parece si publicas las tuyas y de esa manera el público sabrá, ¿no? Tú sabrás, ¿no?
Me parece una tontería. O sea, bueno, ahora en internet...
Y tienes miles, ¿eh? Miles de gente que publica eso.
Haces mil y un cosas desde importantes hasta realmente intrascendentales, ¿no?
Intrascendentes.
Intrascendentes.
¿Qué página web para rara, ¿no?
Tú te pones 10 a todo, ¿qué es eso?
Sí, calificando. Acá. Dios, no, ya, basta.
Bueno.
¿Cuánta gente hará esto, no?
Bueno, parece que miles. Yo estuve viendo por lo menos unos 15 minutos y no tenía cuándo acabar las fotos.
Y las veías todas. ¡Qué asco, pero, Sandro!
Es que si no, ¿cómo lo sabe? Pues tiene que verlas.
Las estuvo calificando todavía. Y ya tienes tu ranking.
Es que si no lo calificas, entonces no puedes pasar a la siguiente.
Cuando estés comiendo, te voy a hacer recordar.
¿Cómo?
Lo que has visto.
Bueno, en fin. Acá hay las mejores, ¿no? Las mejores 20, por ejemplo, ¿no? Las mejores de todas, por ejemplo. Acá hay... En fin, una con forma de corazón, pues, en fin. Ya, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 3. ¿Nunca habías visto una página tan repugnante?
No.
¿Entre todas? Bueno, en fin. Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 334. 330, no, perdón, 343. En Sol Frecuencia Primera. Ahora vamos con un corte. Si tenemos un corte, no, antes de eso, el Alzheimer, esta noticia nos trae Ana Rosa. Muy interesante. Una nueva técnica terapéutica no invasiva podría revolucionar el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas al hacer óptimo el tratamiento de la memoria. Científicos de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, dieron detalles de la nueva técnica Repeated Scanning Ultrasound SUS, que elimina la placa que se forma en el cerebro de los enfermos de Alzheimer con el uso de ultrasonidos. Se trata de la placa Betamide, la cual interfiere en la sinapsis entre las neuronas cerebrales, informa la revista Science Alert. Así es. Para ello, los investigadores utilizaron una prueba de ultrasonido combinada con microburbujas inyectadas en la sangre de ratones con Alzheimer. Estas vibran en reacción a las ondas emitidas con el objetivo de abrir temporalmente la barrera protectora de sus cerebros y erosionar la placa betamiloide. Con la aplicación de esta técnica, durante 2 semanas se consiguió eliminar en un 75% las placas betamiloides sin causar daños en el tejido cerebral y una notable mejoría en la memoria, orientación y reconocimiento de objetos de los ratones tratados con ultrasonido. El próximo paso será utilizar esta técnica en animales desarrollados como las ovejas, y para el 2017 se procedería a aplicarlos en seres humanos.
Es un gran avance de la ciencia en este, en esta enfermedad, que la verdad es muy triste. Es muy triste ver a un familiar, a una persona querida, que de pronto pues va olvidándose de no solamente de ti, ¿no? O sea, de ti, como si eres su hijo, o su pareja, o su hermano, lo que fuera, sino que ves cómo va olvidándose de todo lo que significa su propia existencia.
Claro.
Olvidan hasta cómo comer, cómo orinar, cómo...
Todo lo que hayan podido aprender, ¿no?
Ajá. No, se reducen a una forma bastante primitiva, no, y es más, como es una cuestión netamente cerebral, el cerebro manda en el cuerpo en general, pues muchas de estas personas olvidan hasta cómo respirar. Por eso es que se ven casos ya extremos de personas que están pues entubados, ¿no? Con todo en el cuerpo, ¿no? Para que puedan comer, respirar, en fin, ya prácticamente muertos en vida, porque han olvidado, su cuerpo ha olvidado todas sus funciones.
Sí, realmente es muy doloroso, yo me imagino, para la familia, tener a una persona que sufre de esta condición, ¿no?
No, y la misma persona, porque en el proceso, antes de llegar a ese extremo, se va dando cuenta, ¿no? Que algo está pasando, que algo le está pasando, que ya no está recordando ciertas cosas, de pronto... pierden la conciencia, confunden tiempos.
Frustrante.
Claro.
Estás confundida.
O sea, confunden tiempos en el hecho de que de pronto creen estar pues 10 años antes en otro lugar y no conocen a quien tienen a su lado, y salen, se pierden en la calle, y la preocupación de los familiares buscándolos porque la persona pues cree eso, confunden, por ejemplo, el abrir una refrigeradora con su closet, ¿no? Lavan mal las cosas, o sea, comienzan a hacer sus cosas como si estuvieran haciéndolas comúnmente, pero las hacen mal porque ya no saben cómo hacerlas. Y en su mente creen que así es, ¿no?
Pierden la técnica de la vida. Ajá, prácticamente.
Claro, entonces es triste para quien lo ve, ¿no? Para quien ve eso en un familiar y tiene que cuidar, por eso que algunos recomiendan, pues, que también es triste llevar a un familiar a un centro, ¿no? Alejarlo de su familia, con el fin de que tenga un mejor cuidado.
Por eso algunos prefieren, bueno, muchos, morir antes de llegar a un estado así.
Claro, ¿no? Es muy,
regresamos,
muy lamentable.
Volvemos con esta noticia, sí, del oleaje anómalo en el Perú, Chile, Ecuador, y también lo ocurrido en la playa de Miraflores, en La Pampilla. Volvemos. Es Luis Miguel con ustedes.
La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera
Sol, comunicación
noche
más allá de tus sentidos. Frecuencia primera.
Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vida. De vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. quitaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Hasta que tú decidas regresar.
Wow. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelta en antena, esto es Extremos, episodio número 343, hoy con la presencia de María José, que está en su segundo programa aquí en nuestros estudios y quien a continuación nos va a contar por qué le gusta tanto el circo. Adelante.
El circo, a mí me encanta el circo por los payasos. Hay gente que le tiene terror a los payasos.
Pero a ti no, tú no le tienes terror.
No, a mí me encanta. Yo soy bien payasa también.
También, a ver, cuéntame un chiste.
Sí, a ver, ahorita, no, hay que pagar primero para que yo cuente un chiste.
Ah, perfecto.
Cuando trabaje en mi circo, cuando yo tenga mi circo, te cuento chistes.
No, ahora.
No, ahora no, no me cohibo.
Ya ofreciste.
Me cohibo.
Pero uno, a ver.
Ya, a ver, uno.
O yo te quieres que te cuente uno para que te inspire.
Sí, por favor.
¿Tú veías La Isla de la Fantasía? ¿No veías?
No.
Qué pena, entonces no te puedo contar el chiste.
Ay, no, así no, con truco no, con truco no.
Entonces tú no vas a entender el chiste, pero el público sí lo va a entender.
A ver, cuéntame.
Pero no, pues si no lo entiendes.
Pero el público también, que se ría.
Era un hombre que tenía tan mala suerte que fue a La Isla de la Fantasía y le creció tatú.
Ana Rosa, jaja.
Y a ver, ¿tu chiste cuál es?
Tienes que explicarlo, pues, de qué se trataba La Isla de la Fantasía.
Bueno, ya que ha pasado Semana Santa y no voy a sonar tan mal con este chiste, dice que Jesús estaba crucificado y tenía el poder de hablar con sus discípulos con la mente y empezaba a llamar a Pedro y le decía: Pedro, Pedro, ven, ven, Pedro. Pedro corría porque lo estaban persiguiendo y lo estaban apedreando por ser discípulo de Jesús.
Bien.
Entonces seguía corriendo Pedro y Jesús cada vez lo llamaba más y más y más. Y Pedro corría y corría y cada vez más gente le tiraba piedras y más gente, hasta que Pedro por fin llega agotadísimo, con muchas heridas, ensangrentado.
¿Por qué no te callas?
Y Jesús le dice: Pedro, mira, desde acá se ve tu casa.
Ya.
Y a fin.
Como no entiendo.
Apágate la llamada.
O sea, por eso lo llamaba, para decirle que vaya a ver que desde ahí su casa se veía.
Ajá. No. ¿Y si se veía la casa?
Sí, seguramente. Seguramente Jesús podía ver la casa de Pedro desde el monte.
¿El monte?
El monte. ¿Cómo se llama el monte donde crucificaron? Donde
supuestamente crucificó a Jesús. El Gólgota.
Gólgota, ajá. Claro. Ajá.
El Gólgota.
Desde el Gólgota seguro se veía la casa de Pedro, de Judas, de todos, pues, ¿no?
De todos.
Claro.
Todos reunidos, sí, festejando. Sí. Muy bien. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 343.
Me encanta el trago. Y qué felicidad. Fascinante.
Muy bien. Parece que se rayó acá el sistema. Bueno, continuamos, esto es Extremos, episodio número 343, en solo frecuencia primera. Efectivamente, vamos con lo ofrecido. Gran malestar ha causado este enrocado de la costa, de parte de la pista, de la autopista de la Costa Verde por Miraflores, que está mal planificada, evidentemente. Esa tercera vía está demasiado cerca del mar y por supuesto es erosionada por el mar. Es un peligro para los peatones porque no permite una vereda para los peatones, y también es un gran peligro para quienes puedan transitar por allí, puesto que se puede quebrar o caer este trozo de asfalto. Vamos con la nota y también la protesta de los tablistas. Adelante. La Municipalidad de Lima dice que AEMAPE va a multar a AEMAPE por obras de gestión anterior. Bueno, de eso vamos a ir en orden, viendo también lo que pasó con el enfrentamiento y luego también las declaraciones del alcalde Luis Castañeda Locio. Adelante. El momento en que un porquete descarga las piedras y los bañistas y los tablistas protestan. Acá la policía, en plena orilla, porque no hay arena, ya prácticamente no hay playa, agarra y golpea a un tablista que estaba protestando, para que no pueda evitar que sigan arrojando las piedras.
Así defienden a su pueblo. Así defienden a su gente. Así defienden a su pueblo.
Muy triste.
Ahí está la policía, haciendo de seguridad privada del municipio. La policía haciendo seguridad privada del municipio.
Tienen razón. Lima es una ciudad que tiene el privilegio de tener playas en la misma ciudad. No lo tiene otra ciudad, otra capital. No lo tiene. Ya quisiera tenerlo, no lo tiene. No lo tiene Ecuador, no lo tiene Chile. Santiago de Chile queda en la zona del Ande, entre montañas. Si quieres, te vas a Valparaíso, te vas a Viña del Mar, a Arica. Pero ni siquiera Arica, que también tuve la ocasión de conocer, y Quique también, se compara con Lima, con la Costa Verde. Es un lugar absolutamente privilegiado. Ni qué decir de Ecuador, que prácticamente toda su costa son pantanos, al igual que Colombia, la costa pacífica, no la costa atlántica, que sí tiene playas muy bellas, pero no la costa pacífica. Claro, pero todo eso ya es costa atlántica, es el Caribe. Panamá mismo también son manglares. Recién un poco a la altura de México, algo encuentras, aunque he sabido que las mejores playas están para el Atlántico. Ahí está Acapulco, están muchas más. Está Belice, que es un país, y bueno, en fin. Y recién a partir de Baja California hacia arriba, en Santa Mónica, ya Los Ángeles, etcétera, hacia allá, hacia Alaska, es que comienzan ya las verdaderas playas nuevamente. Pero entonces, estando nosotros tan privilegiados, yéndonos al otro lado, Buenos Aires, que he tenido el gran honor de estar en tres ocasiones en un viaje, bueno, que fue de ida y vuelta, en dos ocasiones, y en el otro después, que también les he narrado, tiene lamentablemente la desgracia de no tener playa. Una ciudad tan hermosa, tan grande, tan bonita, tiene el Río de la Plata, que es prácticamente un desagüe, vive rodeada en un desagüe, vive rodeada en basura, en esos fecales. Así está rodeada Buenos Aires, esta gran y maravillosa ciudad llena de cultura. Lamentablemente, los bonaerenses, si quieren irse a bañar, pues tienen que irse al río Tigris, que está mucho más allá, o tendrían que irse, si quieren irse al mar, a Bariloche, Mar de Plata y más adelante, que está por supuesto a muchos kilómetros de distancia, como irse de acá a Trujillo o quizá un poco más, o a Chimbote, por lo menos. Por lo menos, y no encuentras una playa donde bañarte. Es una locura bañarte en el Río de la Plata, puesto que está, además de lleno de desmonte, lleno de todo lo que baja, pues, de los desagües de los ríos de Bolivia, de Paraguay, en fin, y de parte de Brasil, pues está, es también una desembocadura de desagüe gigante, que hay hasta cocodrilos. Entonces, ¿cómo uno se va a bañar ahí? No hay forma, hay gente loca que lo hace, pero veamos, nosotros tenemos este gran privilegio, este gran oportunidad. Y
claro, es un gran privilegio y es orgullo, ¿no?
De
limeños y peruanos.
Y quieren destruir la playa.
Hace, bueno, en una ocasión, una amiga extranjera de Argentina, en Larcomar, decía, qué lindo su mar, qué privilegio que tienen de o sea, ella se moría precisamente por llegar y ver ahí. Y hace unas semanas nada más, recuerdo que regresaba de Miraflores, estaba por Larcomar también precisamente, pero ya unas cuadras más hacia Barranco, y unas tres o cuatro personas eran mayores, extranjeros, no hablaban español. Me preguntaban, al comienzo yo no lo entendía, me decían el Pacífico, pensé que me decían el cine del Pacífico. No, ellos querían ver el Océano Pacífico, querían el mar, me decían. Claro, el mar, me decían. Ah, ya, y bueno, ya les indiqué por dónde podían, ¿no?, ir al barco mar y ver el mar, ¿no? Venían así entusiasmados porque querían ver el mar peruano, ¿no?, el Océano Pacífico.
Nosotros, por ejemplo, estamos muy cerca, además,
sí, estamos acá, claro, a una cuadra.
A una cuadra del mar.
Claro, y es triste, pues, que no puedes bajar a la playa. Todo el verano no puedes bajar a la playa, ¿no? Porque aparte de todo lo que ha habido, las construcciones, el desmonte que han tirado, en fin, ¿no? Entonces es triste eso.
Yo no entiendo.
Teniéndolo no lo puedas usar y disfrutar.
Yo no entiendo por qué la gestión de Castañeda es tan improvisada. O sea, ya hemos tenido cuántos problemas con la gestión anterior de Susana Villarán, que yo no sé si no pueden pagar un estudio arquitectónico, un estudio ecológico.
Se los ha dejado a medio hacer. Vamos a escuchar también las declaraciones de él en unos momentos. Adelante con esta nota, ¿qué es lo que pasó con más amplitud?
¿Cómo va el tema de las protestas de parte de los ciclistas?
Que se viene realizando por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Nos encontramos con Paola Arias, ella es parte del colectivo Costa Verde de Todos. Okay. Cuéntanos, tienes en la mano un estudio.
El estudio del oceanógrafo, en el cual nos dice que esto, que las piedras que han tirado, lo único que va a hacer es acelerar la erosión.
Ya, ok. Sabíamos, bueno, que las rocas que habían dejado, pues, en la madrugada, en estos días, pues las está perjudicando. ¿En qué nivel?
Mira, las rocas que han tirado, lo único que van a hacer es, ahora que el mar crece, se las va a llevar y va a hacer un peligro para todos los bañistas.
Porque dice que las piedras con el tiempo se van a, pues, estar adentro del mar.
No vamos a tener que esperar mucho tiempo.
Okay. Ahora, hablemos un poco de la construcción del tercer carril. Cuéntenos, ¿por qué están en contra ustedes? Les quita obviamente playa.
No solamente quita playa, sino que la obra que se llama Mejoramiento de la Geometría Vial de la Costa Verde, se han desarrollado al margen de la ley. No cuentan con la certificación ambiental, ponen en riesgo la vida de quienes transitan por aquí, tanto en vehículos como peatonalmente, destruye el ambiente costero, que es un sistema ecológico muy delicado, por lo que nosotros planteamos quienes estamos hoy constituidos aquí y venimos levantando las banderas de la defensa del medio ambiente, del derecho de las personas a acceder a las playas de manera irrestricta, planteamos que la obra sea inmediatamente paralizada.
Así es, bueno, la Marina de Guerra ha sancionado de MAPE por la enrocada en playa La Pampilla con 57.750 soles equivalentes a 15 unidades impositivas tributarias. ¿Qué es lo que ustedes estarían pidiendo?
Una solución rápida y fácil a todo este problema, además de sacar las piedras hoy día mismo, porque es un peligro criminal para todos los tablistas que nos podemos cortar. Que escuche bien, Castañeda va a ser el responsable de estas cosas.
¿Ustedes han pedido hablar con ellos, con él, con el alcalde?
Yo
tener reunión con funcionarios de la municipalidad.
Mis amigos, si le pueden contestar eso, yo no, ella te podría dar el dato.
Ok, perfecto, cuéntanos.
Bueno, el señor, no fue el señor Castañeda, fue el gerente de participación vecinal que pidió, nos invitó al diálogo. Nosotros le dijimos que haríamos el diálogo, pero acá en la casa, ¿no?
Ahora, casualmente también hemos encontrado un lobo marino muerto, varado en la orilla.
Y bueno, ese es producto de la contaminación, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el tercer carril.
Una casualidad también.
Eso probablemente se deba al fenómeno del Niño, que ya está encima y que el gobierno no lo quería reconocer. El fenómeno del Niño ya ha empezado en el norte, está lloviendo, hay lluvias torrenciales, ¿ya? Y este proceso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya?
Este grupo está reunido, pues, tablistas, bañistas, inclusive personas, ciclistas, ecologistas, personas de a pie que vienen a pasear con sus niños y todos están en contra de estos trabajos. ¿Hasta dónde piensan llegar ustedes?
Hasta obtener lo que creo que es razonable para todos los limeños, porque la Costa Verde es de todos los limeños y de todo el Perú. Ese es nuestro objetivo.
Ok, Paco, Verónica, ¿alguna pregunta?
Sí, Bruno, yo quería preguntarle a alguno de los dirigentes que te acompañan en este momento ahí en La Pampilla, si es que, ¿cómo han recibido ellos las declaraciones ayer del señor Delgado, representante de la Municipalidad de Lima, que dijo que las piedras iban a ser retiradas una vez superado el tema del oleaje, lo cual es un poco, por lo menos considero, inviable, ¿no? ¿Cómo van a retirar las piedras después? No queda muy claro lo que dijo ayer el señor Delgado.
Ok, repito la pregunta. ¿Cómo toman ustedes las declaraciones del señor Delgado de la Municipalidad de Lima de que se van a retirar estas rocas una vez que el oleaje se normalice?
Nosotros no le creemos.
¿Por qué?
Queremos que saquen las piedras hoy, porque nunca nos escucharon y recién cuando hay todo esto mediático vienen a querer dialogar con nosotros. No.
Ahora, ¿ustedes van a continuar bloqueando este lado con sus automóviles?
Lo que quiero recalcar es que con el estudio del hidrógrafo Darwin Loarte, es quien dice que es muy peligroso haber puesto las piedras ahí, que está acelerando la erosión, necesitamos que las retiren ya.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, fue el sentir de este colectivo de tablistas, bañistas, ciclistas, ecologistas y todas las personas que viven cerca aquí a la playa La Pampilla en Miraflores. Es la información que tenemos hasta el momento. Adelante.
Compañero Bruno Luyo.
Gracias, Paco. Así es. Continuamos aquí en la playa La Pampilla y como les dije hace un rato en el otro enlace, pues lamentablemente un lobo marino, un animalito, ha muerto. No sabemos a causa de qué, no queremos decir que por la construcción que ha estado haciendo la Municipalidad de Lima, no, eso no tiene absolutamente nada que ver, pero sí nos parece que ha muerto, está varado aquí por una cuestión, por un tema de salubridad. Como vemos, pues la contaminación está presente en esta playa y para que nos dé mayores alcances vamos a conversar con Patricia Thor, ella es bióloga. Este pobre animalito, ¿por qué ha fallecido? ¿Por qué ha muerto?
Bueno, difícil saber las razones exactas por las que se muere un animal así, pero lo que nos trae evidencia es que en esta zona, en esta playa, tenemos un hábitat que alberga a muchos tipos de especies, ¿no? Lobo marino, como vemos acá, peces, aves, que no podemos estar tirando basura, no podemos estar tirando tierra.
Así es, Patricia, si me permites, por favor, y la cámara puede enfocar, esta playa, que es más para tablistas, porque bañistas hay muy pocos, bueno, habían dos, tres, miren cómo está el agua, totalmente contaminada, vemos espuma amarilla por todo este lado, y obviamente eso hace que estos animalitos que viven acá hace mucho tiempo, lobos marinos, peces y otras especies, pues mueran.
Bueno, exactamente, tenemos acá que la playa la han agarrado de autopista, han echado asfalto, han echado rocas, han echado tierra, todo para dar prioridad a los carros, no a la gente, ni al hábitat, ni al medio ambiente.
Pero Patricia, perdóname también, pero hay gente pues que tira los desperdicios aquí, la basura, los empaques de helados y todo eso. Por favor, hay que tener mayor conciencia y hay que cuidar nuestro medio ambiente.
Exacto, y si las autoridades no dan el primer ejemplo, ¿qué podemos esperar? ¿No? Las autoridades están usando esta área como les da la gana.
Así es. Paco, Verónica, ¿tienen alguna inquietud?
Que frecuentan esta playa, ¿ha ocurrido algo similar con otros animalitos, con otras especies?
Bien, esa es la información respecto a la playa La Pampilla. Obviamente falta de planificación, pero eso no es todo. El mar sigue erosionando este tercer camino.
Sí, nos hemos trasladado a la playa La Pampilla en Miraflores. Y tengo delante mío un barril de color naranja que está ubicado en el tercer carril. Es decir, que yo estoy parada en el tercer carril de la Costa Verde. Pueden observar ustedes un carril, el segundo y el tercero. ¿Y por qué se han colocado estos barriles de color naranja? Porque si ustedes ven en el piso, la línea que limita donde finaliza el tercer carril se acaba unos pasos más atrás, hasta donde me encuentro yo, aquí donde estoy parada. Aquí termina, ¿por qué? Porque el mar ha venido erosionando esta zona y obviamente significa un peligro para todas las personas que se trasladan por este lugar. Y en otro punto más atrás es que la gente pasa a gran velocidad y tenemos un anuncio que dice 40 kilómetros por hora.
Ese es un tema de todos los días, ¿no? Justamente después de la habilitación del tercer carril, lo que ha pasado es que esto se ha convertido prácticamente en una pista de alta velocidad. Entonces ahora lo que estamos nosotros un poco peleando es el tema de que la gente respete, ¿no es cierto?, los límites de velocidad. Si usted ve, estos límites de velocidad están en 40 kilómetros por hora y sin embargo, esto es durante todo el día, la gente no respeta, ¿no? Simplemente la gente pasa a la velocidad que quiere, ¿no? Y eso puede ocasionar un accidente en cualquier momento. Ya hubo un accidente la vez pasada, ¿no? Correcto. Hubo un accidente.
Nosotros estábamos justamente en este lugar porque estábamos mostrando la erosión de lo que ha ocurrido aquí con la pista. ¿Ustedes qué es lo que han formado?
Bueno, lo que va a pasar es que definitivamente el mar va a recobrar lo que es suyo, ¿no? Entonces, inclusive pensamos de dónde van a sacar acá un malecón si esto ya prácticamente está quedando el tercer carril al borde del mar, ¿no?
Acá tenemos algunos tablistas y finalmente... podemos ver que acá hay un pequeño espacio donde uno puede bajar, ¿no es así? Y ir al mar, ¿no? Pero hacia allá, digamos, en la zona que hemos mostrado, que estamos mostrando en vivo y en directo, ya prácticamente no hay nada. O sea, uno tiene que saltar del carro.
Sí, no, y eso que todavía no han venido las crecidas grandes, ¿no? Ajá. Cuando en el momento que vengan las crecidas grandes y se junten con una marea alta, definitivamente el mar va a comer y se va a ir inclusive hasta el segundo carril, ¿no?
Por ejemplo, ¿de qué época estamos hablando? ¿Ustedes conocen el mar?
Ahora. A partir de mayo, junio empiezan las crecidas grandes, ¿no? El tema del Niño está deteniendo un poco esto, pero definitivamente en algún momento va a pasar, ¿no? Va a pasar, sí.
¿Cómo es en el caso de ustedes, por ejemplo?
Claro, en nuestro caso es lo siguiente: la ola tiene una forma particular de entrar, ya que entra del suroeste, de allá, de esa dirección. Entonces entra a la bahía, choca con el fondo marino y rebota hacia la dirección que usted está viendo, justo donde en la parte más angosta del tercer carril, ahí rebota toda la fuerza del mar.
Explicación entonces por la cual se está
erosiona. Entonces,
nuevamente vamos a explicar entonces por qué está ocurriendo esto.
Lo que sucede durante los meses que comienzan en mayo hacia adelante, el Perú en general recibe oleaje del sur, bien fuerte, que viene de Chile y del suroeste. Entonces, toda esa masa de agua entra así. Hoy estamos con un oleaje suroeste que está entrando acá. ¿Ven las líneas blancas? Eso nos dice que toda la marea está yendo hacia la parte más angosta. Esto es un oleaje moderado, un oleaje normal de 6 pies. Nosotros estamos acostumbrados en Lima a recibir 12, 11, 13 pies con mareas altas. Significa que todas estas piedras que ya no tienen dónde frenar van a comenzar a saltar a la pista.
Es verdad. ¿Y por qué no les consultaron a ellos? Tiene que ver mucho la gestión anterior de Susana Villarán, pero también tiene que ver la gestión actual, en todo caso, que lo diga. El oleaje también ha causado ahora estragos en Pacasmayo, donde el muelle cayó. Aquí apreciamos la playa de Pacasmayo y aquí la ola pasa por el muelle.
Mira.
Y ya estaba debilitado. Tener eso en unos momentos. Ese muelle finalmente se dio colapsó. 80 y cierran 82 puertos en todo el país. Vamos con la nota.
Y el fuerte oleaje también provocó el cierre de 82 puertos en todo el país.
En Chincha, olas de más de 5 metros de altura obligaron a la Capitanía de Puerto a disponer del cierre del desembarcadero de Tambo de Mora. Afortunadamente no se registraron daños, ya que los pescadores suspendieron sus labores. Pese a las advertencias, algunos tablistas arriesgan su vida ingresando al mar. Guacho, los fuertes oleajes afectaron la caleta de pescadores. Una parte del malecón quedó totalmente destruida. Según los vecinos, hace al menos 45 años que un fenómeno natural no causaba tantos destrozos. Para aplacar la furia de las olas, Defensa Civil colocó gran cantidad de sacos de arena. Mientras que en el muelle de Pacasmayo, el agua ocasionó que la estructura colapsara. El muelle, que tiene 140 años de antigüedad, ha sido declarado en situación de alto riesgo. El agua llegó hasta las calles, causando que varias viviendas también se vean afectadas. Olas de 3 metros se registraron en el balneario de Buenos Aires.
¡Sal, sal, sal de ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!
Por otro lado, en Barranca, esta mujer se llevó el susto de su vida.
¡Cuidado, cuidado!
En Pisco, el fuerte oleaje interrumpió el tránsito en la carretera de acceso a Paracas y San Andrés. Por otro lado, en Chimbote, las olas superaron los 4 metros de altura, lo que provocó que varias calles y decenas de viviendas terminaran inundadas. Y en Hilo, ante la bravura del mar, la Capitanía ordenó el cierre de los puertos hasta nuevo aviso. En total son 82 los puertos que han tenido que cerrar por disposición de la Marina de Guerra.
Muy bien, Luis Castañeda Locio ha aparecido y ha declarado, pero antes la Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado. Vamos a verlo a continuación. Así es, dice: comunicado. Con respecto a las labores de prevención en la franja costera de la Costa Verde, la Municipalidad Metropolitana de Lima informa lo siguiente. Con fecha 27 de abril del año en curso, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, DHN, emite una alerta sobre la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad en el litoral sur, donde al mediodía del jueves 30 de abril hasta el viernes 1 de mayo. En el informe de alerta, la Marina indicó que el fenómeno afectará principalmente zonas de playa y puertos, por lo que recomienda a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca deportiva y de recreo, tomen medidas de seguridad para evitar accidentes y o daños personales y materiales. Al tomar conocimiento del aviso, Defensa Civil de la Municipalidad de Lima dirigió oficios múltiples a los burgomaestres de los distritos costeros, informándoles sobre la alerta marítima y a su vez exhortándoles a adoptar las medidas preventivas del caso. Asimismo, la Comuna Capitalina, en cumplimiento de la Ley de la Gestión de Riesgo de Desastres y la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, como uno de los niveles de gobierno, adoptó acciones con la finalidad de dar prioridad a las labores de prevención. En ese contexto, el municipio limeño, en su calidad de ente que dirige la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, dispuso que personal de EMAPE, empresa municipal de peaje, realizará trabajos de reforzamiento en los sectores críticos de la franja costera de las playas de la Costa Verde, con el fin de resguardar la integridad de los cientos de conductores y peatones que diariamente utilizan esta vía. los trabajos de enrocado fueron ejecutados en presencia de un representante del Ministerio Público, la doctora Cecilia Vázquez de Vicuña, fiscal de prevención del delito, quien constató que las acciones que desarrolló la Municipalidad de Lima fueron en salvaguarda de la ciudadanía. Asimismo, la comuna reafirma que el proceder de la protección de la infraestructura vial y la integridad del público usuario será amparada en el principio protector de la persona humana previsto en la ley que crea el sistema de gestión de riesgo de desastres. En ese sentido, lamenta que la función de prevención y protección de la infraestructura vial de la Costa Verde, particularmente en el tramo de la playa La Pampilla y Miraflores, se haya visto obstaculizada y frustrada por un grupo de personas, dejando expuesto el peligro de la seguridad vial de dicho lugar, por donde circulan más de 60.000 vehículos al día. También exhorta a los activistas que se oponen a los trabajos de prevención a desistir de dicha actitud y permitan concluir la tarea de protección, teniendo en cuenta que de la misma manera provisional y que las rocas serán retiradas una vez que se supere el estado de alerta y no exista peligro alguno para los conductores, bañistas y deportistas que a diario utilizan el referido circuito. Finalmente, con respecto a la multa impuesta por la Marina de Guerra a EMAPE por no contar con autorización e infringir las reglas de esta institución, se precisa que esta se impuso en febrero del presente año como consecuencia del incumplimiento cometido por la gestión anterior. La sanción se encuentra actualmente en apelación. Luis Castañeda Locio dio declaraciones, las vamos a escuchar a continuación. Antes, este video sobre el espacio tan pequeño y mínimo para poder caminar en esta playa, La Pampilla.
Esto es lo que ha hecho el señor alcalde Castañeda con nuestra playa. Aquí en Nación. Y mira en dónde yo estoy caminando. A ver, mira dónde está caminando ese brother. Mira por dónde pasan los carros. No entiendo cómo la gente dice que este deja los chambier tranquilo. No lo que por lo menos está haciendo algo. Eso es lo que ustedes quieren para su país. Para su ciudad, ¿verdad?
El peligro es evidente, ¿no?
Pues, o sea, si va a ser esta mejor que no haga. Miren cómo se ve abajo. Miren lo que hace el señor Castañeda, alcalde de Lima, a su playa. A nuestras playas realmente, porque es más que seguro que ni le interesa. Esto es una indignación total. Todo puede tirar desmonte a una playa. Ahora, la crecida está llegando, miren el sol, ya está entrando, ya. O sea, estamos martes, el sol revienta el viernes. Y miren lo que es, ya. Aparte miren lo que es esta playa. El viernes esto revienta, sube y se lleva toda esa vaina junto con ese carril, junto con todo este desmonte. Y todo se va abajo. Y lo peor de todo es que no se friega ni él, ni su familia, ni su cochera, ni sus carros, ni nada. Se friega la playa. O sea, el único lugar en donde debemos estar tranquilos, a pasarla bien, eso es lo que se valora. Y a ese señor no le interesan nada, pues ya las autoridades menos todavía. Mira por dónde está pasando el mismo de la municipalidad con su bicicleta. Eso es posible. Con la bicicleta, uno por la pista y el otro por acá. ¿No le parece indignante, señor, tener que manejar con bicicleta por la misma pista? O sea, eso es lo que está haciendo Castañeda con nuestra ciudad. Y si ustedes lo van a seguir permitiendo, estamos mal, pues, estamos totalmente mal.
Es verdad, es verdad. Hay poco diálogo de parte de la municipalidad. Finalmente, Luis Castañeda, las declaraciones. Adelante.
Hola.
Hay de cierre.
¿Qué pasa?
A ver si soy un peleón o no soy. ¿No es cierto? El caso este que está de moda, el caso de los tablistas. ¿Quién dirige a los tablistas?
Carlos Neuhaus. Es un hombre muy razonable.
Miren la cantidad de visitas que ha tenido Carlos Neuhaus a EMAPE.
Es un hombre muy razonable, es el padre del Megaplaza, es un empresario. Ya.
Entonces, mire usted, todita las visitas que ha tenido acá, incluso hasta el 28 de abril.
Ya, ¿y eso
se ha suspendido que... la 30 de abril? Quiere decir
que
hay diálogo. Acá está.
Que hay diálogo, que hay coordinación.
Una vez por semana, señor, sino que me desmienta. Esta es la relación de ingresos. Pero
para que la gente sepa quién es y por qué, digamos, aquí hay ahora, una...
Él es interlocutor, sí.
Previo.
Es el presidente de la Federación de Tabla, ¿no es cierto?
Sí, claro. O sea, febrero, claro que sí.
Ahí marzo, todita, sí. Abril, efectivamente.
Y mire, sigue ahí, toditita.
¿Y por qué ese diálogo no ha salido nada fructífero?
Eso es lo que yo le quiero preguntar a él. Yo le voy a contar una cosa. En febrero, en la Municipalidad de Lima, nos reunimos con José Graña, con Roberto Boyle, Carlos Nehaus, Mario Alvarado, dos tablistas
Mario
más.
Mario Alvarado es Graña y Montero.
Sí, claro.
José Graña es Graña y Montero. Montero. ¿Ellos han hecho la pista?
No.
¿Por qué están ellos ahí?
Están como como facilitadores de esta.
Tienen una pista elevada,
de esta reunión.
No, que el agua
no tienen ahí ellos nada. Ya. Solo Boyle como facilitadores. Es un tablista. ¿Ya?
Bueno, ya acordaron ahí.
Es un tablista. Acordamos una cosa. Hacer un bonito malecón allí con su ciclovía, etc.
Correcto.
Entonces teníamos que desarrollar el proyecto conjuntamente. Para que este proyecto se vaya materializando, tenía ya que hacerlo EMAPE con Carlos Neuhaus. O sea, tenían que ir, por eso están, la cantidad semanal que tiene de reuniones. O sea, primera premisa, destruida. De que ha habido, que no había diálogo y cosas por el estilo. Allí está. Lo segundo es, y aquí tengo una foto.
Han sido.
Tengo una foto, aquí está.
¿Cuál es esta?
Esta es una foto de Google. ¿Se da cuenta dónde está el carril tercero?
Ahí la tenemos, vamos a mostrarla.
Entonces se va a dar cuenta usted que esto era utilizado como una playa de estacionamiento mayormente.
Lo que es ahora el carril tercero.
Claro, ya una parte, es mucho más largo.
Que la gente se mueva también, ¿no?
Sí, ya, entonces ahí es donde está, y al costado iba, tengo acá el expediente, sobre todo lo que va, además, a los costados, pistas, lugares de esparcimiento y distracción. O sea, todo está trabajado muy bien. ¿Cuál es la pregunta?
Ah, sí, la pregunta es...
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué pasa, además?
Ya sale de mi ámbito. Porque ahí está claramente gritado. Y es más,
el mar
que cualquiera...
se va a comer la pista. Ese es un problema, una amenaza que hay todos los días. Que el mar está muy cerca de la pista. Incluso ustedes pusieron unas piedras ahí que se hace y las llevó el mar.
Ni siquiera se ha tallado.
No, ahora en la mañana para hacer el programa.
Se han llevado un poco, ¿ah?
Se ha llevado.
Hemos mostrado
una yo lo verifico ahorita, es más, si puedes llámame
pero
al mate.
Sí,
y hay una verificación.
Bueno, es una solución.
No.
¿Qué pasa con el mar?
Espérese un ratito, ¿ya? Sale la alerta. Va a haber un
maretazo.
Maretazo, sí.
Se toman las precauciones. Dicen que no tenemos autorización. ¿No es cierto? Dice la capitanía de
Puerto. No, y encima los ha multado, ¿no?
Sí, la multa es anterior.
Ah.
La multa es a Viarán.
Es a nosotros por arrojar desmonte.
No es esta multa. Ya, no. Pero por la piedra la
pero
han metido
ni
una
tampoco
multa.
Ha habido multa a nosotros. Nosotros más bien hemos apelado esa multa.
¿Por qué postales de arena, por ejemplo, o el levantar casi un muro o una pared en lugar de rocas, que es más difícil?
Hay varias cosas. Primero, porque estas son mucho más fuertes y mucho pueden sustentarse mejor.
Mejor, ya.
Esto no quedaba así. Es como si usted llevara los ladrillos para hacer su casa y los pone afuera, en la arena la pone afuera. La pone solo temporalmente, ¿por qué? Porque después se va a construir la pared. Si esto nos hubieran permitido enrocarlo muy bien, porque viene una máquina, los ajusta, etcétera, queda excelente.
Pero hay un miedo que suceda lo que pasó con este alcalde Gutiérrez de infausta memoria en la Herradura. O sea, La Pampilla es la mejor playa ahora mismo para tabla abajo en Miraflores. Eso no hay discusión porque el señor Gutiérrez mató la Herradura con esa carretera. Y lo que dicen es que si usted tira piedras va a cambiar la batimetría y las olas van a perder el efecto que tienen, esto que es para el surf. Y vamos a perder una cosa que es una
maravilla. Es una cosa extraordinaria.
Una maravilla, La Pampilla.
Pero ¿qué ocurre? Las rocas no tocan el mar. Es ante una eventualidad que se iba a presentar, así de simple.
Pero no se
por ejemplo, si se hubiera... Sí, eso es malo. Hay el problema...
Malo, pues, hay no el se problema explica, de... la gente no entiende.
Lo que pasa es que también han salido a politizarlo. De repente alguien tiene su aspiración de candidatitis, ¿no?
Sí, pero déjame preguntarle algo. Sí. ¿Salen a politizar? Efectivamente, puede ser. Claro. Que hay grupos que salen a
pero
politizar.
Los tablistas, yo
pero,
no
pero usted, pero no, usted pero, también hizo lo mismo cuando entró en la gestión anterior. Entonces, digamos que el vuelto estaba como previsto.
Y es parte de la política.
Y usted tiene experiencia como alcalde.
Es parte de la política.
No entiendo.
Bueno, en todo caso, lo que estoy haciendo es un relato exacto y ajustado a la verdad. Okay. Entonces, estas piedras se iban a ajustar. De ahí sale un comunicado del Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Del señor Pulgar. Claro. Ahí tengo el estudio de impacto ambiental, lo he traído, ojalá que me lo faciliten luego, y que luego después lo hemos reactualizado.
¿Es la administración del anterior?
No, venía de la administración anterior. Estos estudios de impacto tienen una duración más o menos de tres años.
Tres años, sí.
Como hubo las multas y todo, se ha vuelto a presentar otro estudio. ¿Ante quién se ha presentado? Ante la Capitanía. O sea, fíjese usted, somos casi los únicos que en el Perú o en el litoral han puesto piedras. Hoy día están poniendo desmontes. O sea, estas piedras no han contaminado en absoluto el mar.
¿Cómo se va a defender?
No lo han tocado al mar.
¿Cómo defender esa pista?
¿Cómo?
¿Cómo defender el tercer carril? Es decir,
esa por el mar y la erosión.
Pero si aquí tenemos las fotos que le he dado, donde hace tiempo que existe.
Esta ya es el tercer carril.
No, es el segundo. El tercero todavía no está claro. Pero ¿cómo defender? Pero el problema en la pista es que tiene mar al costado.
No es solo. No, todas las pistas tienen que.
No, está más cerca. Está más cerca.
Está bien, pero de todas maneras hay que hacer un proceso. Todo un proceso de protección a las pistas. Esto no hay que hacerlo.
Ahora, los peatones, los tablistas, la gente que quiere montar esto, bicicleta, ¿qué hace ahí?
Esto va a ser.
Tiene que volar,
No. Ya se están haciendo ciclovías. Este expediente va mucho más. Está en construcción. O sea, lo que estamos haciendo es como lo de las piedras. ¿No es cierto? Pusimos las piedras y dijeron, todas estas piedras. Las piedras no terminaron de dejarlas que se acomodaran. Todo este expediente no ha terminado. Claro. Pásame el expediente, por favor.
Yo entiendo el tema de la politización, porque obviamente en todo orden de cosas hay una cuota de política, o política partidaria, interesado, lo que fuere. Pero ¿por qué la Marina, por ejemplo, dijo que no había autorización? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Se fue un invento? ¿Qué fue?
En el caso de la Marina, sí. Si a usted declaran en emergencia, vamos a trabajar con lógica. ¿Para qué declaran en emergencia? Para que usted tome las precauciones del caso, para evitar mayores daños. Y eso es lo que se hizo. Entonces yo no me imagino saliendo del río, ¿no? Y entonces voy a pedir una autorización, etcétera, ante la Marina. El río nos tapó a todos. ¿Y por qué entonces la Marina no se ha pronunciado ahora en el Callao?
O sea,
y
usted
en distintos sitios,
que por el tema de emergencia podía
tirar las
rocas.
Es un hecho real y concreto.
No, claro, pero
usted lo que hace es toma acciones preventivas. O sea, lo que se ha querido es más. La capitanía, porque no es la Marina. La Marina es una institución que respeto muchísimo.
La capitanía es para la Marina.
La capitanía, pero no es la Marina.
Tiene que haber un orden,
pero no es la Marina.
Ahí, ¿no?
Toda la noche han permanecido dos camionetas ahí.
¿Para qué? Sí es verdad.
¿Y para qué? Vamos a hacer un razonamiento. ¿Cuál es la razón? Para que no vayamos a protegerla más.
Haciendo su trabajo.
No. Pero el trabajo era en todo el litoral. El trabajo
hubiera estado más. Pero decían para que no arrojen más rocas.
Claro, pero mire una cosa. Si hubiera sido necesario, ¿cree usted que deberíamos haberlas arrojado? Claro que sí, antes que haya una destrucción mayor. Esta es una obra que nosotros la hemos encontrado.
Todavía no ha acabado el maretazo, no ha acabado el maretazo y las piedras han caído muchas. ¿Eh? La mañana el informe.
Si quiere pido ahorita la consulta, consúltale a.
No, mire, reporte semanal en la mañana se ha llevado bastantes piedras el mar.
Se ha llevado bastantes piedras.
Cuidado con Neptuno, que la vez pasada llegó la playa de la Villarán, le va a pasar lo de la Villarán, cuidado.
Eso es un pronóstico, como también el otro pronóstico puede decir, no me va a pasar porque he tomado las acciones preventivas.
O sea, usted
y es más, solo Mónica.
Sí.
Pero ¿por qué no nos dejaron terminar y arreglar bien toda esa muralla? Quisieron necesariamente que fracasara esto. ¿Qué ha estado la Marina tratando de que fracase?
Precisamente lo cree que ha sido para que
fracase. Pero si no nos explica.
¿Usted cree que la capitanía está contra usted?
Yo no creo. Yo estoy simplemente citando hechos objetivos, más allá del comentario. Es decir, dos camionetas ahí al costado toda la noche. ¿Cómo se explica? Yo no lo explico.
¿Por qué se ganó todos los amigos, alcalde?
Porque lamentablemente era deportista.
Porque muchos amigos. Y aquí en este caso también ha habido este problema. Así de simple. Ese es uno. El otro es el de 28 de julio. Porque lo que pasa es que aquí en el Perú se ha roto el respeto a la norma.
Palabras de Luis Castañeda Locio, alcalde de Lima, sobre este bochornoso incidente y muy triste con la playa La Pampilla acá en Miraflores. Y realmente no satisfacen sus respuestas hasta el momento, puesto que debió haberse aumentado en todo caso el espigón o hacer algo que no implique la mayor merma a esas playas y a esos surfistas. Es verdad, ellos utilizaban ahí para estacionarse, pues es verdad, es cierto, tampoco hay una facilidad, son playas improvisadas por ellos mismos para practicar el surf, pero joder, el surf es un deporte. Y qué mejor que haya tantos deportistas, que haya gente que lo practique y que se despierte en las mañanas y vaya ahí a estar surfeando, que en buena hora, surfeando, en buena hora.
Bajando a correr, a montar claro. bicicleta. Hasta ahora no entiendo el porqué.
Yo no sé dónde va a ser la ciclovía.
Está haciendo el tercer carril. Yo no entiendo la gran solución que daría la construcción del tercer carril.
Castañeda, yo no sé por qué siempre tiene que, para arreglar según él o para proteger algo, tiene que malograr otra cosa. O sea, ¿cuál es el motivo? La razón
ya pasó con
es
el que Metropolitano.
Es un improvisado. Es un terrible improvisado y se demuestra hasta en sus declaraciones. Ya bueno, sí, hubo diálogo, pero el diálogo no ha llevado a una solución.
Claro, además, según lo que tengo entendido, en el caso de los tabelistas, ellos no han negado que ha habido un diálogo. Dicen que en la reunión no sé si ya con Castañeda habrá sido de otra forma, pero había habido una disposición en noviembre del año pasado, aún en la gestión de Villarán, de que se iba a cancelar la construcción del tercer carril. Y eso jamás se llevó a efecto. ¿No? Entonces simplemente se detuvieron sí un tiempo, si no recuerdan que de pronto se paralizó todo, pero no era porque ahí quedaba, sino simplemente lo dejaron ahí para que entrara la siguiente gestión y viera cómo se las arreglaba, pero en ningún momento quedó como que ya no se iba a realizar, ¿no? Eso por un lado. Entonces es evidente también la desconfianza de en este caso de los que están tratando de proteger la Costa Verde, de creer, ¿no?, en las cosas que se les ofrecen o que se les dicen, si es que en el proceso se sigue haciendo lo que precisamente quieren evitar que ocurra, ¿no? O sea, ese es el punto. Y es lo que yo digo, o sea, y vuelvo a decir, ¿no? O sea, qué tan necesaria es esta construcción del tercer carril que ya tenemos no sé cuánto tiempo
en ese plan. El presupuesto es lo necesario ahí. Inflar claro. El presupuesto. Lo que pasó sí, con el Metropolitano porque, tal cual.
Porque de cuánto tiempo y tiene esa bendita construcción y los carros ahí, pues en vez de facilitar, se está congestionando más el tránsito y se genera un tráfico terrible.
Es una bola de nieve de problemas esta construcción. Yo no sé, al señor Castañeda, ¿dónde piensa hacer un malecón? Si ahí no cabe sí, ni una persona.
Claro, o sea,
está loco.
¿Dónde?
Ya sí, ¿dónde? Yo no sé si es tan visionario.
El tercer carril nada más es una cosa minúscula, que por eso repito y sigo diciendo, ¿para qué? O sea, ¿para qué se está haciendo? ¿Qué va a facilitar?
Ni siquiera se puede usar ese tercer carril. O no, sea, pues. ya lo han cerrado. Y encima, yo no sé si realmente Castañeda cree que puede hacer ahí un malecón y una ciclovía. Realmente está pintando pajaritos en el aire.
No, cuando él armando decía, castillos, ¿no?, de arena. Del malecón, bueno, de la ciclovía, yo decía, ¿dónde va a pasar la ciclovía? Entre las pistas. O sea, así como pasó el serenajo con su bicicleta, así, sintiendo el airecito del carro que pasa a tu costado y que en una de esas te vuela.
Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que si va a mentir Castañeda, o sea, que al menos trate de hacerlo un poquito mejor, ¿no? O sea, está bien, ya entiendo por qué Castañeda nunca sale a hablar, porque cuando habla este tipo de cosas. O sea, ¿cómo va a ser una ciclovía si el tercer carril está solo, ¿a qué estará? ¿3 metros? ¿4 metros del mar? Ya, per se. Uh-huh.
Y obviamente en esa ciclovía es de solamente no pasa un carro, ¿no? O sea, no es como en las otras dos carriles que hay ahí de ida y vuelta de Lima a Chorrillos, en los cuales pues pueden pasar dos carros al mismo tiempo, ¿no? Pero en este espacio tan pequeño, un carro nada más, y no sabe cómo son los carros también, la irresponsabilidad de la gente pues que tiene sus carros y sobre todo que va por las playas y que quieren ir a pesar de las medidas de seguridad y de las normas de velocidad, a veces van mucho más allá de ello y ya se está advirtiendo también la posibilidad de accidentes a consecuencia de ello.
Eso también, ¿no?
Bueno, ese es, me parece el tema, sí, creo que sí es, de José Villalobos, me parece que era el tema característico de del programa, el recordado programa de música de Nueva Trova y música latinoamericana en Solo Frecuencia Primera, Cantorate, conducido por nuestro amigo Juan Carlos Extremadoiro, a quien tuvimos en el programa hace un par de episodios, me parece.
Amigo, ven, cabalguemos en este sin pies. Recordar.
Creo que ese es el tema, me parece que sí. Bueno, vamos a buscarlo en todo caso, justamente la parte de la canción en que se utilizaba como su característica introductoria. Muy bien, vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 343, volvemos ya con lo último, nos vamos temprano hoy. Viene el saxofonista argentino Javier Tevele.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you.
es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio 343. Gracias por habernos acompañado. Hoy no estuvo Fonchi con nosotros, pero sí estuvo Ana Rosa y estuvo también María José en su segundo programa. María José, tú dices que eres de Puno, ¿verdad? No, no, me sorprendió saberlo.
Ah, sí, un saludo para la gente de Puno que nos está escuchando por ahí. ¿Por qué te sorprendió?
No, porque no sabía, no parecías.
Ay, no, es que yo recomiendo a todo el mundo que necesitan viajar a Puno para que no piensen que los puneños somos de cierta manera o de cierta otra. Obviamente sí, la manera de hablar de nosotros es muy distinta, ¿no? Pero físicamente es como todo lugar, hay sus variedades, ¿no?
Muy bien.
Bueno, nos despedimos, hasta la próxima semana nos vamos a reencontrar aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una linda y saludable, sobre todo saludable semana.
Feliz Día de la Madre. Este domingo
ya viene,
que viene,
¿verdad? Vamos a estar ahí.
Ay,
este domingo, vamos a estar ya lunes, día
claro,
después.
Celebrando el fin del día.
Bueno, feliz día para todas las madres. Ajá. No solamente las
para
padres
mamacitas
biológicas, sino también las personas que hacen de madre. O hay hombres también que hacen de padre y madre también. Feliz día.
Y las de espíritu maternal.
Y las de espíritu.
Sí, feliz día a todas las madres. No se olviden de comprar regalo, pues. Aunque sea una florcita.
¿Que tú eres mamá?
No, no.
Eso sí ya me sorprende.
No, ya estoy ahorrando más bien para el regalo de mi madre.
Ah, yo pensé que ya estoy preparándome.
No.
Joder.
No, vamos a tocar madera acá en la radio.
Bueno, muy bien. Gracias y los dejamos con esta canción de Celine Dion y Paul Anka.
Que tengan linda semana. Chao.
It's hard to say goodbye. Es muy difícil decir adiós. Paul Anka con Celine Dion. Concluyendo Extremos 343. Hasta la próxima semana.
There's something in your eyes that's far too revealing. Why must it be like this? A love without feeling. Something wrong with you, I know. I see it in your eyes. Believe me when I say it's gonna be okay.
I told you from the start I won't be demanding. If you have a change of heart, I'll be understanding.
I'll be understanding.
When love becomes a broken heart and dreams begin to die. Believe me when I
say. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primera.
I'll never try to hold you back. I wouldn't try controlling you. If it's what you want,
it's what I want.
I want what's best for you. And if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye. That loving touch we used to feel so much. I try to hide the truth that's in my eyes.
Love without feeling.
But when I feel we're not in love, I know I'm blue.
if it's what you want.
It's what I want.
I want what's best for you.
And if there's something else that you're looking for,
I'll be the first to help you try.
Believe me when I say
it's hard to say goodbye.
It's what you want.
It's what I want.
I want what's best for you.
And if there's something else that you're looking for,
I'll be the first to help you try.
Believe me when I say
it's hard to say
goodbye.
I'll never try to hold you back.
I wouldn't try controlling you.
If it's what